comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Este programa llega a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com.
Expresidente Alejandro Toledo dice que jamás tomó Johnny Walker etiqueta azul y que todo es una patraña creada por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Hay algunos peruanos que me han escrito a través de las redes sociales y le auguran éxito en esta campaña, le felicitan por su gobierno anterior, pero hablan un poco de los excesos y lujos y de que a usted le gusta, por ejemplo, el Johnny Walker etiqueta azul. ¿Ese es un tema que realmente usted considera que a un político se le debe cuestionar?
Bueno, primero porque no es cierto, pero sí sé de dónde viene.
¿No es
viene.
Cierto que le gusta el Johnny Walker etiqueta azul? ¿No es cierto?
No, para nada, para nada.
¿Yo sé de dónde viene?
No lo voy a perdonar.
Ok.
Es Vladimiro Montesinos.
¿Sabe de dónde viene?
Vladimiro Montesinos fue el que llamó ese rótulo.
Estás
en la lucha para recuperar la democracia cuando había una dictadura corrupta de Fujimori. Entonces, yo sé de dónde
viene. Hablando de Fujimori, si usted es presidente, ¿indultaría a Fujimori, digamos, por razones de edad y porque aparentemente pudiera estar padeciendo un cáncer?
No, mira, a nivel humano, a mí obviamente no me alegra que un ser humano esté en la cárcel y tenga una ruptura en su familia.
Con esto y más, volvemos en Extremos, episodio 122, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
A la larga todo se sabe, capitán.
Perfectirillo.
Frecuencia primera.
A través de las redes sociales y le auguran éxito en esta campaña, le felicitan por su gobierno anterior, pero hablan un poco de los excesos y lujos y de que a usted le gusta, por ejemplo, el Johnny Walker etiqueta azul. ¿Ese es un tema que realmente usted considera que a un político se le debe cuestionar?
Bueno, primero porque no es cierto, pero sí sé de dónde viene.
¿No es cierto que le gusta el Johnny Walker etiqueta azul? ¿No es cierto?
No, para nada, para nada. Pero yo sé de dónde viene. Y no lo voy a perdonar.
Ok.
Es Vladimiro Montesinos.
¿Sabe de dónde viene?
Vladimiro Montesinos fue el que me clavó ese rótulo cuando estábamos en la lucha por recuperar la democracia, cuando había una dictadura corrupta de Fujimori.
Entonces, yo sé de dónde viene. Hablando de Fujimori, si usted es presidente, ¿indultaría a Fujimori, digamos, por razones de edad y porque aparentemente pudiera estar padeciendo un cáncer?
No, mire, a nivel humano, a mí obviamente no me alegra que un ser humano esté en la cárcel y tenga una ruptura en su familia.
A la larga todo se sabe, capitán.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio 122. en enero 2011, aquí en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Y esa voz que escucharon hace un momento, bueno, hace algunos momentos anteriores, es precisamente la del señor Alejandro Toledo, expresidente de la República, quien dice que en realidad no prefiere el whisky Johnny Walker, etiqueta azul, del que tanto le hablan, en sentido de que fuera un gran consumidor de bebidas espirituosas, bebidas alcohólicas. Ana Rosa, bienvenida, y está con nosotros César también en el programa.
Hola, ¿qué tal? Así es, estamos en el episodio número 122 de Extremos, y escuchando, como bien dijiste, las palabras del expresidente Alejandro Toledo. A ver, pues, ¿no? Como ya comienzan las campañas electorales, todos los trapitos al aire, ¿no?
Así es.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, sí, acaba escuchando a Alejandro Toledo y efectivamente ya se iba a
un poco
sacar
más, el hombre dice que es abstemio, ¿no?
Sí, ¿no? Pero ya esto es parte de una campaña que siempre se hace cuando se vienen las elecciones. Siempre todos están sacando los trapitos al aire. Incluso la vez pasada hicimos una nota de los puntos débiles que tenían los candidatos.
Así, o sea, es.
Ya se iban a hablar de todo esto para bajarse a los posibles candidatos que están en... postulando para ser presidente, ¿no?
Bueno, a tu costado está Arturo López, que está ingresando hoy aquí al estudio a participar de esta aventura llamada Extremos. Bienvenido.
Hola, amigos, ¿qué tal? Aquí para unirme al grupo de Extremo.
Extremos.
Extremos.
No, te vienes a unir a un grupo extremo que se llama Extremos. Está bien, está bien. Bueno, vamos con la nota de Alejandro Toledo. No solamente habló sobre su preferencia o no del whisky Johnny Walker, que creo que sí lo consume.
No, capaz no sea etiqueta azul, pues.
No, sí consume etiqueta azul.
Es que no puedo creerle a este hombre, no puedo creerle, porque así negó también a su hija Sarai Toledo.
Sí.
La negó mil veces, no solamente él, sino que hizo que su entorno también la negara. Juró hasta, creo, por su madre, este hombre, diciendo que no era su hija, y al final, pues, resultó que sí era, ¿no? Sí es.
Es su hija.
Bueno, el candidato presidencial de Perú Posible, Alejandro Toledo, aseguró que su relación con Sarai, la hija que negó durante años, es buena y fluida. Ahora, es curioso lo de palabra fluida. El diario Trome, de Comercio, ha creado una nueva palabra, que se llama fruida.
Fruida.
Sí, dijo que su relación con Sarai es fruida o fruida, no sé.
Capaz conversa mientras toman jugo de frutas, ¿no?
Sí, debe ser. Bueno, en una entrevista a la cadena CNN, el jefe de Estado habló de los excesos y lujos que siempre le atribuyeron y, por supuesto, negó que tenga una preferencia por el whisky Johnny Walker, tal como lo hemos escuchado, diciendo que es un ardid creado por Vladimiro Montesinos. Y también rechazó los cuestionamientos que recibió por pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Punta Sal, como lo hemos mencionado en el programa anterior. Dice, me parecen muy bajas las críticas. Primero, porque Punta Sal no es un balneario lujoso. Ah, no, no lo es. Sino de clase media, que está en el Perú. Me gusta promover el turismo peruano. He preferido Punta Sal antes que Punta Cana. No tengo un departamento en París para irme a tomar vacaciones. Por supuesto, dijo esto haciendo alusión al presidente Alan García, que sí lo tiene.
Bueno, pero él también, cuando no está acá en Perú, imagino que está viajando por el mundo disfrutando, ¿no? Lo que pasa es que se hizo muy conocido, además, en su anterior gestión, sus continuas visitas a Punta Sal, ¿no? Ah. A pasar a vacacionar. Ahí a pasar el verano, los fines de semana.
Tenía esa costumbre, uh-huh, todo el tiempo y en forma impune. Y eso es precisamente la factura que le están pasando ahora. Y ahora también le van a pasar esa factura a esos otros candidatos que están presentándose en estas elecciones.
Sí, bueno, y también hablando, tocando el tema de nuevo, lo del Johnny Walker, incluso justo recordaba lo del avión parrandero, no sé si se acuerdan.
Ah, claro.
Que le sacaron todos los tragos que tenía ahí. Bueno, ahora viene a decir que no toma Johnny Walker. Mentira, siempre he tomado su Johnny Walker azul.
Pero ahí sale.
Claro, sí.
Sale en el video, ¿no?
Sale en el video, sí, sí sale.
En pantalla, ¿no? Negando, es mentira. Y abajo.
Y abajo tiene su videíto ahí.
Sale ahí él mismo, ¿no? Tomando, sirviéndose, tomando.
Bueno, yendo a otros asuntos, tenemos acá algunas noticias interesantes para nuestro público, que lo vamos a presentar en unos instantes, como este chofer que estaba comiendo mientras que estaba manejando en un ómnibus de la empresa de transportes Flores entre Ica y Lima. Aquí apreciamos la nota.
A comunicarnos en estos momentos con el señor Indalecio Delgado Flores, justamente.
Jorge Peralta es el hombre que está manejando. Efectivamente.
Flores. Señor Indalecio Delgado, buenos días, bienvenido a Primera Hora.
Muy buenos días para usted y para todos los televidentes.
Bueno, ¿se ha logrado identificar en primer lugar exactamente al señor Jorge Peralta y qué acciones se van a tomar por parte de la empresa al ver
tremenda irresponsabilidad?
Mire, recién estamos tomando conocimiento del hecho y en este mismo momento vamos a proceder a separarlo al señor, a suspenderlo para que nos dé la explicación del caso, porque conduce así o puede ser grave irresponsabilidad que está metiendo frente al a la conducción.
Señor Delgado, una pregunta. A esa hora, en esa ruta, ¿hay chofer de reemplazo? ¿Hay un alterno a este chofer para que pueda reemplazar? ¿El señor tiene que alimentarse?
Sí, claro que hay reemplazo.
O sea, ahí debería estar el otro chofer, digamos, no él.
No, él está viniendo de... me dice que él era rica a Lima, ¿no?
No, claro, nos referimos que si él quería comer, si tenía mucha hambre, el chofer de reemplazo, como copiloto, podría haberlo reemplazado.
No, esa ruta solamente existe en el día, solamente va un conductor.
¿Cuántas horas es?
Más o menos son 4 horas. Durante el día pueden manejar 5 horas.
Pero se supone que esa es la única ruta al día, la del señor Jorge Peralta. Él ha tenido tiempo de almorzar o de cenar antes de trabajar estas 4 horas.
Claro, lógicamente, que tienen que tomar sus alimentos, no conducirlo, ¿no?
Ahora, ¿se tiene el nombre completo de este señor Jorge Peralta? Porque el nombre nos lo dio incluso la persona que envió el video.
Sí, es Jorge Peralta, pero ahorita no recuerdo yo su otro apellido, pero veanlo, la información que me da es el conductor nuestro, por el cual le estamos pidiendo las disculpas del caso. Inmediatamente, al tomar conocimiento, como le digo ahorita, del hecho, vamos a proceder pues a la suspensión de este señor.
Ok, señor Delgado, esperamos que así sea, por respeto a sus propios usuarios, a sus propios clientes, y por respeto a quienes transitan por la
pandemia. Indalecio Delgado Flores.
Hay un cruce indefinido de algo. Y el drama que se hubiera ocasionado hubiera sido terrible,
¿verdad? Y otra sería así, la conversación así que tendríamos.
Yo agradezco al pasajero que ha tomado esta afirmación, y eso también nos permite a nosotros poder controlar a nuestros pilotos durante la ruta.
Ahora, señor Delgado, ¿qué sanción? Porque esta persona se le va a separar, pero digamos, ya la semana que salga por sí sola, mucha explicación no se puede dar, ¿no? Ya.
Voy a ponerle la disciplina, a ver.
Disciplina que le va a pegar.
Eso no tiene ninguna justificación, es evidente. Tendremos que proceder allá a retirarlo.
Perfecto. Gracias, señor Delgado.
Sí. Pero ahora el problema no solo es, o sea, está bien, se ha encontrado a este señor haciendo eso, pero ¿cuántos conductores de otras líneas harán lo mismo? Sí, ahora, pues, ¿qué medidas se va a tomar al respecto? Porque está bien, este señor lo han separado, pero ¿y en las otras empresas qué van a hacer? ¿Van a poner un vigilante?
La clásica respuesta, y que tiene un poco de razón, es: pero si todo el mundo lo hace.
Pero está bien, si todo el mundo lo hace, debería con mayor razón haber una medida para controlar todo esto, ¿no?
Es que ahí está el tema de fondo, claro. ¿No? Que no le hacen nada. Y bueno, ahora, ¿por qué se le ha antojado comer? Capaz era muy rica la comida, ¿no?
O sea, ahí está, literalmente está almorzando. O sea, no es que simplemente ha comprado algo y está comiendo, pero está con un tupper, creo, ¿no? Y aparte, claro, o sea, es un almuerzo, es un menú, algo. Se supone entonces no ha almorzado. Lo que le preguntaron al entrevistado precisamente era si es que cuántas horas trabaja, todo, para ver si es que había tenido tiempo de almorzar. Aparentemente debería, según lo que él está contestando, esa es su única ruta, y antes de entrar al auto él debía de haber ya tomado sus precauciones, haber almorzado, desayunado, almorzado, todo listo para irse. Y son solamente 4 o 5 horas.
Sí, es un poco tiempo.
Que para, ¿no?, en el caso de las rutas, ¿no?, que hay más largas y todo, ¿no? Pero ahora, bueno, nadie ha entrevistado al chofer, que de hecho ya está mal el hecho de manejar almorzando, o sea, no puede hacerlo simplemente, ya, pero hay que preguntar ahora, porque mucho también se hablaba de que en estas empresas, en estas líneas de transporte, muchas veces los choferes hacían las rutas continuas, o sea, venían de una y empalmaban en otra sin descanso. No, o sea, sin tiempo ni para almorzar, ni dormir, ni nada, y por eso los accidentes, eso ya corre por cuenta de la empresa, ¿no?
Van de Ica a Lima y ahí mismo con el mismo carro se regresan también a Ica.
Claro, es probable, claro, puede sí. ser que ese haya sido el caso.
Hacen hasta tres rutas.
Lo, sí. lo cual no lo exonera de responsabilidad, pero también entonces existiría una gran responsabilidad por parte de la empresa de hacer eso, ¿no? O sea, de tener un mismo chofer.
Claro, deben tener un reemplazo para que esté ahí, por si acaso el chofer esté cansado.
Les hace sobrecosto, pues.
Claro, pero...
Pero igual, estás hablando de vida de todos los pasajeros, claro. ¿no?
Pero dicen, bueno, pero es una ruta chica, a ver qué quiere bien.
Justificaciones que siempre ponen.
Ese es el tema, ¿no? Ahora, el hombre está comiendo, pues hay que ver también por qué lo hace. Uh-huh. Pero me parece que es más responsabilidad de la empresa que del chofer. Me da esa impresión, ¿no?
O sea, claro, que salvo que hambre, sea... ¿no? No, claro, pero salvo que sea como menciona el...
¿Pero con qué ganas?
¿Cómo se llama el gerente? ¿No? ¿Quién es el entrevistado?
El señor Delgado Flores, el apoderado señor, de la empresa.
El apoderado de la empresa de que antes de... O sea, que el chofer ha ido específicamente esa hora a hacer su ruta y ha tenido todo el tiempo anterior libre.
Pero fíjate con qué las ganas que lo comen, ¿no? Qué rico, come, qué rico. No para de comer, ¿no? Ya va, creo que más o menos 20 minutos que estamos viendo y el hombre no para de comer.
No, y según lo que menciona la persona que grabó esta escena, es que como estaba además así en esa comiendo, pues, ¿no? Mientras manejaba y no agarraba el timón como debía de ser.
Qué delicia.
No tenía control adecuado sobre el manejo del automóvil, del ómnibus. Había otro camión que venía porque el hombre aceleraba. Desaceleraba, o sea, claro. en ese plan y no seguía su ruta en línea, ¿no? Se iba por un lado, se iba por el otro, venía otro camión que le prendía las luces y este le respondía así como diciendo, nada, me hago lo que me da la gana, ¿no? Sí, pues. Entonces también ahí hay una negligencia total del chofer, o sea, él sabe que no debe comer mientras maneja y además lo que estaba produciendo a causa de eso y no le importaba.
Claro, el otro carro de repente que está en el otro carril se podía hasta meter y el señor no iba a tener reacción porque estaba con su claro, papel en ¿no? la mano, su tenedor y manejaba con los antebrazos, uh-huh. porque ahí se ve que, mira cómo comen.
Claro, siquiera, y ahí no siquiera... tienes control, pues, del claro. timón. El timón se te puede ir para la derecha, izquierda, y estás en ese plan y de todo el camino.
Y ibas a un montón de gente inocente ahí en el auto, en el ómnibus.
Sí. Claro, criaturas a veces, personas no más, culpa, más ancianas ¿no? también uh-huh. que están yendo, ¿no?
Que confían en la imagen de la empresa o simplemente no tienen... dinero para pagar en una empresa que, bueno, tenga las más seguridades y, bueno, y toman esa empresa de transporte simplemente, ¿no?
Uh-huh.
Y van, ¿no? Yo en una ocasión tuve la oportunidad de ir en la agencia Flores, precisamente de Ica a Lima. No fue una experiencia muy agradable y lo hice porque era más barato y hubo un problema, una cobranza en Ica. Y, bueno, no fue agradable porque, bueno, había niños que gritaban, vomitaban en el vehículo... y había poco control y era pues tómalo o déjalo, ¿no? O sea, ¿qué te queda, ¿no? Y claro. ahí resignación nomás. Ahora, Melissa Vera, que estuvo acá en el programa hace algunos años, nos comentó, ¿te acuerdas en una ocasión en la empresa Flores precisamente? Que tú sabes que siempre ponen películas, ¿no? Y de repente uh-huh. ponen el play y era una película porno, ¿no? Y en plena acción, ya empezada. Ya, y estuvo ahí y no paraba, ¿no? Por cerca de 5 minutos, creo, 10 minutos.
¿Que sí?
Sí, con niños y todo viendo, ¿no? Pero en fin.
Se pasan.
Regresamos en breve porque ya nació la Asociación Peruana de Radio y Televisión por Internet. En breve esta noticia. Y también, por supuesto, Kalimba, el famoso niño de Chiquilladas, hoy en otra faceta. Y ya viene también Ricardo Rondón. En breve, en Extremos, El Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Volvemos. Y esta canción la vamos a presentar nuevamente, pero en su versión original con Yolanda. Be cool, es Papá América.
Poca birichita va bene, si tu la parla miez americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te vene in cave di I love you, papà l'americano. Americano.
Frecuencia Primera.
Sí, se tituló La chica de mi sueño y actuabas tú. A decir verdad, teníamos juntos una escena muy romántica.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con el programa Extremos, episodio 122. Bueno, como lo comentamos hace un momento, esta semana nacido la Asociación Peruana de Radio y Televisión por Internet. Es una muy buena idea y sobre todo para quienes les hablan acá en Sol Frecuencia Primera, que como ustedes saben, estamos desde el año 1996, cuando decía Internet, ¿qué es eso? ¿Te acuerdas, Ana Rosa?
Claro, y me acuerdo que comenzamos a subir los programas, al comienzo era todo lento, ¿no? Era difícil de poder bajar para escuchar, pero aún así lo hacíamos y comenzamos a tener pues audiencia de otros países.
Yo quiero agradecer y aprovechar la ocasión para agradecer, y creo que no lo he hecho y es honesto decirlo, al señor Daniel Bartra, aunque creo que a esas alturas no podemos estar hablándonos de señor, pero Daniel Bartra en 1996 me enseñó la existencia de un programa llamado Real Audio y Real Audio Recorder, con el cual hicimos las primeras digitalizaciones del material que hacíamos en la radio para internet incipiente en aquella época en GeoCities. Así que valga esa mención para Daniel Bartra, que nos enseñó a hacer esa digitalización. Bueno, primero Daniel nos enseñó y después ya lo aprendimos, ya no lo llamamos. Pero bueno, en reciente reunión de trabajo que convocó la Dirección de Derechos de Autor de Indecopi a las radios y canales de televisión por Internet del Perú, el doctor Martín Moscoso Villacorta, titular de dicha dirección, felicitó la creación de la Asociación Peruana de Radio y Televisión, APERTI, que agrupa a las principales radios y canales de televisión por Internet del Perú. La reciente agremiación de las radios por internet significa que esta nueva forma de comunicación ha pasado a otro nivel. Felicito a las radios online la iniciativa de organizarse para así poder desarrollarse sostenidamente, comentó Moscoso. Dicha reunión tuvo como objetivo compartir e intercambiar información sobre temas de derecho de autor y derechos conexos relacionados a la radio y televisión por internet. Asistieron los representantes de las radios online de nuestro medio, como Top Latino Radio, es decir, de Daniel Bartra, Radio Insomnio de Sergio Galeani, Radio Sargento Pimienta de, creo que es la amiga, la esposa de Sergio Galeani.
Sí, es Connie Chaparro.
Connie Chaparro. Entre otros, como también representantes de Aperti. Invito a la Aperti a nuevas reuniones con Indecopy para profundizar más temas de derecho de autor relacionados con la radio y televisión por internet, es decir, pagar. Puntualizó el doctor Martín Moscoso. Aperti convoca a todas las radios y canales de televisión por internet del Perú a asociarse para obtener múltiples beneficios que van desde asesoría legal con propiedad intelectual, publicidad, marketing y ventas, hasta asesoría técnica, cursos, talleres y servicios a bajo costo y una importante plataforma para poder negociar de mejor manera condiciones más beneficiosas para las radios y canales de televisión por internet. Y bueno, es interesante ver esto. Esa ha sido una iniciativa de Daniel Bartra principalmente, a quien se le ha sumado Daniel Sumalavia, que también ha sido uno de los gestores de este vínculo con Indecopy, y lo hemos estado conversando con Daniel Bartra durante la semana, y me interesa mucho ese tema de las radios por internet que se hayan, o que estén haciendo ese intento de agremiación o de representación ante la sociedad. Como representante de la sociedad civil, es importante eso, porque hay que considerar también que existen las radios tradicionales, como le llamamos acá, las radios de FM, que bueno, tienen su estilo, tienen su forma de trabajar, pero las radios en internet cada vez son más, y por supuesto cada vez van siendo tomadas más en serio, y eso es muy muy positivo. Pero bueno, tenemos aquí la presencia del señor Daniel Sumalavia, quien es precisamente representante de Aperti, de esta Asociación Peruana de Radio y Televisión. Bienvenido, señor Sumalavia, a Sol Frecuencia Primera y a Extremo.
¿Qué tal, Sandro? Ana Rosa, ¿cómo están? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Un gusto saludarlos a nombre de Aperti.
Antes que nada, disculpas por decirte señor, porque no me gusta decir señor.
No, no te preocupes, estamos en confianza.
Se me pasó. Bueno, cuéntame, sabíamos de ti durante los últimos días del año, pero bueno, por diferentes situaciones no pudimos contactarnos. Pero bueno, esta nota de prensa es contundente respecto a lo que ocurrió el 16 de diciembre, 2010 en Indecopy. Y esta asociación Aperti, de la cual usted forma parte. Cuéntenos por favor al respecto.
Sí, bueno, como estuviste comentando, Sandro, nosotros junto con Daniel Bartra tuvimos hace un buen tiempo ya esta iniciativa de comenzar a buscar un mecanismo a través del cual las radios y emisoras de televisión, señales de televisión por internet, tengan los beneficios que ya habían alcanzado la radio y la televisión formales, como mercados, digamos, ya estructurados con mucho más tiempo para ello, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa nació, como tú comentabas, Daniel Bartra tiene una amplia experiencia en lo que es el tema de radio y por internet, y nosotros quisimos juntar eso para lograr una asociación que los pudiera representar a todas aquellas personas que estuvieran teniendo esta iniciativa. Y bueno, como en el caso de ustedes, ya tienen desde el año 96 a través de la radio con esta nueva explosión del internet, hay también muchos jóvenes que están entrando en este mercado, y es bueno que nosotros seamos quienes instalemos las bases que permitan que este mercado sea un mercado rentable para todos. Al final lo que se busca es llegar a más gente, y esa es una de las ventajas que nos ofrece el internet frente a la radio formal.
Ahora, dime, tú sabes que en la radio por internet, bueno, nosotros en internet estamos en la 96, pero hemos estado en radio FM mucho tiempo ya en el pasado, pero bueno, en lo que es radio por internet han habido diferentes emisoras que, bueno, muchas veces la gente, aprovechando el shoutcast, lo ha tomado como juego, como un tema más personal, y unas emisoras que aparecen, mueren, nacen, mueren a los pocos días o semanas, u otras que simplemente no han visto realmente una buena orientación o un buen eco para que su iniciativa creativa o de comunicación pueda realmente prosperar, ¿no? O sea, hay muchas que han muerto, digámoslo así, en el camino.
Claro, bueno, lo que pasa es que en muchos casos ha sucedido es que hemos estado ante en una etapa de, digamos, de formación de la confianza respecto del Internet, no solamente en cuanto a la radio, sino en general. Las redes sociales antes eran, bueno, el tema de Internet era básicamente visto como un tema de entretenimiento, digamos, sin mayor formalidad de por medio. Bueno, ahora esa situación ha cambiado totalmente, ya el tema del Internet es una herramienta incluso para instituciones públicas, donde la formalidad y el nivel de organización que tienen los participantes en el mercado del Internet es mucho más estable. Entonces, obviamente, al comienzo debe haber sido un poco una plataforma, digamos, aún no generaba la confianza que genera ahora, no tenía tampoco el nivel de audiencia que ya tiene el Internet. Ajá. Ustedes, bueno, tienen una audiencia que la han ido ganando desde que empezaron a hacer esto en Internet, y ha ido en un incremento bastante, bastante exponencial, digamos, en lo que ha venido pasando en los últimos años. Entonces, es importante que ahora que ya tenemos un Internet, digamos, mucho más afianzado entre nosotros, es casi imposible no vivir sin Internet, y ahora es un dolor de cabeza cada vez que no lo tenemos. Entonces, es el momento preciso para que estas discusiones sobre temas de propiedad intelectual, básicamente, que ya se han tenido en cuanto a la televisión, en cuanto a la radio formal, durante muchos años, todas estas discusiones han ahora pasado al plano del Internet. O sea, tan importante ha sido este tema de que ya tienen participación en el Congreso Europeo con un representante exclusivamente para los temas de propiedad intelectual en cuanto a Internet. O sea, lo que antes podía pasar como un tema sin mayor importancia se ha vuelto un poco se ha vuelto neurálgico. Tenemos hasta temas de política, el tema de campañas, absolutamente todo pasa por el Internet.
Ahora, pero Daniel, ¿sabes bien que en los últimos 10 años más o menos han habido una serie de iniciativas que también, abanderan el tema de la libertad de expresión, que a veces, contradice o se contrapone con el tema de los derechos de autor, como el caso de Napster, como el caso de Audio Galaxy y diversos programas peer-to-peer, que, digámoslo claramente y al desnudo, son pues de uso diario de millones de personas alrededor del mundo, y en el Perú de uso intensivo, no solamente a nivel personal, sino también inclusive a nivel comercial. O sea, mucha gente dice, oye, quiero escuchar la última canción de tal, ¿no? Me voy al YouTube o me lo descargo por el Ares y se acabó, y fin del problema. Y precisamente porque en las discotiendas pues no encuentran la canción que quieren, y además ya se han habituado a eso. Y más aún, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero pagar por una canción, quiero pagar sus derechos, porque quiero escucharla, para mí escucharla en mi radio, en mi memoria flash, no sé. Pero resulta que, como dice, usted es de Perú, entonces usted no está para su zona poder comprar esa canción, pero yo la quiero escuchar, no puedes. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que hacerlo de gratis, pues, ¿no? Tienes que hacerlo en el peer-to-peer. Pero, en fin, se ha instaurado, digamos, esa costumbre a lo largo ya después de más de 10 años, y ahora un poco que se quiere como que trasladar ese tema de los derechos de autor al tema de las radios también por Internet. Ahora, que es un poco lo que estamos viendo. Tú sabes que en los Estados Unidos, hace más o menos, ¿cuándo fue, Ana Rosa, lo de Live 365? 2007.
Claro,
más o menos.
Dos, tres años.
En el 2008, 2007, más o menos, hubo un gran problema, como lo sabes, porque en Estados Unidos también se quiso instaurar fortísimas impuestos de derechos de autor para las radios online y para los proveedores de radio online. Lo que hizo pues que muchas emisoras de gente que tenía las mejores intenciones, simplemente no de lucrar, sino de, digamos, compartir sus gustos musicales o sus producciones, pues tuviera que pagar, estar frente a pagos pues descomunales, que era imposible que los pueda asumir, entonces simplemente cesaba de hacer su comunicación. ¿Cómo es la figura acá? Cuéntame.
Versando, Rosa, les comento, ustedes, bueno, tal como comentas, el caso norteamericano, el caso norteamericano y el caso europeo tienen ya una gran cantidad de avances en esta materia. El tema de los derechos de autor y esta contraposición con el derecho de acceso a la cultura desde un punto de vista, digamos, un tanto más de libertario, ha habido mucha discusión en esto, y actualmente estamos en la cresta de la ola en esta discusión.
Ajá.
No solamente a nivel sudamericano, en nuestro caso particular, mucho más allá en el caso europeo, como te comentaba, el caso de Pirate Bay no hace mucho, el año pasado, ha tenido un gran revuelo en cuanto a lo que es el peer-to-peer. Pero nosotros siempre hemos planteado una posición respecto de la cual, mientras estemos, o sea, nosotros tenemos que tomar, para tomar ese tema de derechos de autor, tenemos que aplicar dos conceptos. Uno es nuestra visión respecto de qué se debería hacer con los derechos de autor y el Internet. Nosotros podemos tener, cada uno de nosotros puede manejar una posición respecto de qué tan libre puede o no ser una composición, una obra. Lo mismo pasa en el caso de los autores. Hay autores que ceden, ellos mismos autorizan la descarga de su música, mientras que hay autores que no lo permiten. Entonces, esta discusión, digamos, está en un plano, por encima del plano legal. En la ley lo que establece, o sea, ahorita el sistema que tenemos nosotros es un sistema de protección de derechos de autor conforme a la legislación, no solamente nacional, sino de tratados y convenios internacionales administrados por la OMPI. Entonces, nosotros tenemos dos niveles. El nivel legislativo, de lo que ahorita se debe aplicar de acuerdo a la norma, y el nivel, digamos, de discusión en tanto a qué debería pasar en el futuro con esta normativa. Actualmente, lo que tú comentabas del tema del pago de derechos en cuanto a radios y estaciones de radio y televisión por internet, en el Perú ya existe un tarifario, en el caso de las sociedades de gestión, llámese Abdaic y llámese Unimpro, para el tema de internet. Entonces, y la legislación, el decreto legislativo 822, ya prevé también este tipo de comunicación pública, que es el relativo al internet. Entonces nos encontramos ante un marco legal que ya establece las pautas para que esto se empiece a realizar un cobro, digamos, de aquí a futuro. ¿Cuál es el principio que nos ha convocado un poco a crear Aperti y a convocarlos a todos ustedes? Es el tema de que, como está comenzando a trabajarse en las sociedades de gestión el tema del cobro, debería haber ya una institución formada, un frente que permita enfrentar, digamos, darle batalla, no al tema de simplemente, bueno, nosotros no, nadie paga nada y aquí todos contentos, los autores no reciben una regalía. Ahorita es la ley, es lo que se aplica, es el tema del derecho de autor tal cual está vigente ya en la normativa y en los tarifarios. Lo que hay que buscar es que esto sea equitativo. Primero, equitativo respecto del negocio, que es lo que tú comentabas, en Estados Unidos, al no haber equidad, esto que llevó a que muchas de las empresas que hacían esto por un tema de difusión tengan que dejar de hacerlo porque ya los costos no les permitían lograrlo. Y en el Perú lo que nosotros estamos buscando es que, al amparo del decreto legislativo 822, que establece en el artículo 163 de que si existe un gremio o un grupo representativo de usuarios, pueden negociar una tarifa justa con la entidad de gestión colectiva. Entonces, este mecanismo va a permitir que, tal como lo hizo la radio y la televisión formal, porque ellos pagan un derecho de autor a las sociedades de gestión, sea este de forma equitativa y que corresponda al nivel de movimiento, de flujo que tienen las empresas de radio y televisión por internet. Digamos, y es terrible lo que hemos podido apreciar, que los tarifarios de ambas sociedades de gestión tienen tarifas mucho más beneficiosas para la radio formal y televisión formal, las cuales cuentan con una publicidad ya determinada, cuentan con un mercado pues importante, ya formado, con ingresos en muchos casos superlativos. Ellos pagan una tarifa menor a la que debería pagar, según el tarifario, la radio y la televisión por internet. Entonces, esto no...
Igual que en Estados Unidos, pues eso fue lo que pasó,
claro,
en Estados Unidos.
No se ajusta a una realidad, pero...
Igual Senado, eso.
Exacto, existe ya una salida legal, o sea, la ley ya prevé esta situación para todos los casos, o sea, no solamente para la radio y televisión por internet, para todos los casos. En aquellos casos en los que los derechos de autor son administrados por las sociedades de gestión como una entidad privada, por ende el Estado no puede establecer las tarifas, pero sí las puede fiscalizar hasta cierto punto.
Pero ¿qué pasa, Daniel, si los autores dicen, bueno, yo no quiero cobrar, no quiero que a esa emisora que pone mi música le cobren?
Ah, no, perfecto, perfecto. O sea, y eso ha quedado muy claramente establecido, además ha sido recalcado en esta reunión que tuvimos el día 16 de diciembre con el apoyo del doctor Martín Moscoso en las mismas instalaciones del Indecopi, en el tema de que aquellos autores, hay dos, que no están registrados en las sociedades de gestión, la sociedad de gestión no puede cobrar por ellos. Número dos, si el autor, y eso establece la norma, da una autorización él mismo, entregando la comunicación pública, haciéndola libre de costos, libre del tema patrimonial, solamente se tienen que respetar los derechos personales, que se respete el nombre, digamos, la integridad de la obra, o sea, obviamente...
No, pero me refiero, perdóname,
no hay pago de por medio.
Me refiero que el autor diga, yo quiero que a esta radio no se le cobre nada por mi música cuando la ponga.
El autor, claro, el autor puede hacer esa salvedad, es totalmente válido, es más, lo puede hacer, y como de hecho lo hacen, no sé si ustedes han tomado conocimiento de la música en Creative Commons. que son los derechos de, conocidos como el copyleft, que son autorizaciones, digamos, previas de los autores diciendo,
perdóname,
mi música libremente, comunicarla públicamente,
cuando lo lucren. Ese es en el caso del copyleft, o sea, cuando simplemente no quiere tener derechos reservados. Pero un autor que tenga derechos reservados, que sea una discográfica, pero que diga, bueno, okay, mis derechos son reservados, pero yo quiero que esta radio tal no le cobren por ponerme música. Yo quiero que ellos estén exceptuados. Yo lo mando así.
Lo pueden hacer. Tiene que ser una autorización expresa y por escrito, pero lo pueden hacer.
Y ahí viene la contradicción, porque se supone que estos autores o compositores o intérpretes también necesitan de las radios para promocionarse.
Claro,
acá recibimos diariamente mucho material de muchos autores y compositores o intérpretes o cantantes. Me dice, oye, promocioname mi música, ponla mi música, porque quiero hacerme conocido.
Te cuento una cosa, conversando con autores también, que una de las reuniones que tuvimos fue también con cantautores. Esta contradicción se da muchas veces en desconocimiento de los mismos cantautores, los mismos autores. Ellos a veces buscan en las radios, piden que su música se promocione y las sociedades de gestión luego van a cobrar. Y hay dos errores. El primero es que la sociedad de gestión va a cobrar por aquellos músicos que no están registrados en la sociedad, que es un primer error. Ellos no pueden cobrar si, digamos, un autor determinado no está inscrito en una sociedad de gestión, la sociedad de gestión no puede cobrar por él.
Uh-huh.
Número dos, si ellos están dando su autorización, las sociedades de gestión muchas veces toman por alto esa autorización y no la toman en cuenta, igual quieren hacer el cobro. Lo que pasa es que las sociedades de gestión, y eso lo hemos comentado muchas veces, tienen que mostrar confianza, hacer que los usuarios sientan confianza por lo que están haciendo. Lamentablemente en la actualidad la única finalidad es la de la recaudación. Entonces es recaudar por recaudar simplemente, no importa el amparo de la ley, no importa las autorizaciones de por medio. Entonces mientras eso no se supere, va a ser muy complicado, incluso a pesar de que la ley prevé de que los autores puedan ceder los derechos. Ahora, ahí también hay otra traba, digamos. Cuando ellos firman con las sociedades de gestión, el contrato que ellos firman establece que ellos no pueden hacer esta negociación directamente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo vengo y Sandro, tengo una canción y yo te cedo la comunicación pública para que la hagas sonar en tu radio y me promociones a través de tu radio, pero yo estoy inscrito en una sociedad de gestión, la sociedad de gestión me puede decir, tú no pudiste dar esa autorización porque ya habías firmado un contrato previamente conmigo.
Uh-huh.
Entonces, esta puede ser una traba, pero hay muchos músicos que no están inscritos en la sede de gestión, y a pesar de eso, yo llego con mi disco y te digo, Sandro, por favor, quiero que Ana Rosa y tú pongan mi canción porque ustedes tienen una audiencia grande y quiero que me escuchen. Yo les dejo mi música y mañana viene la sede de gestión y les cobro a ustedes por ese disco que yo les acabo de dejar.
Uh-huh.
Entonces, ese tipo de situaciones pasan por un tema de información, no hay la información suficiente al respecto. Y justamente eso es lo que nosotros también, ese es el espacio que nosotros también queremos llenar. Aparte tiene que ser una plataforma que permita informar, no solamente a las radios y televisión por internet, sino que seamos las radios y televisión por internet las encargadas de llevar a los usuarios el conocimiento específico de qué es lo que establece nuestra legislación.
Claro. La idea es que no se utilice eso como una cacería de brujas contra las radios de internet.
Exacto. Okay. O sea, no, y bueno, en realidad nosotros hemos tenido con Daniel Barta la oportunidad incluso de ver el tema de Guatemala y el tema de Honduras, casos en los cuales ya no solamente era el tema del cobro, sino que incluso el Estado ha llegado, en algunos casos, a intervenir en el contenido, llegando a prohibir el uso de radio y televisión por internet porque se trataba de argumentar de que al internet, al ser una, digamos, como el servicio de telefonía, se brinda a través de infraestructura del Estado. Entonces ellos no podían prestar ese servicio sin tener una autorización tal como la tienen quienes usan la onda electromagnética. Entonces, o sea, esto era una censura clara y en ese caso se les brindó la asesoría del caso, porque estas situaciones pasan. Lamentablemente la falta de información lleva a estos pequeños desencuentros normativos. Por eso es necesario tener una agrupación, una asociación, que en este caso va a ser Aperti, que permita hacerle frente en bloque a estas situaciones que se puedan ir generando en este mercado creciente, porque finalmente la radio por internet está alcanzando, digamos, está iniciando un crecimiento, pero que es muy muy joven, o sea, no tiene mucho tiempo todavía.
Daniel, hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿qué tipo de emisoras por internet van a poder formar parte de la asociación? Porque entendemos también, como mencionó Sandro, que hay algunas emisoras que surgen y están solamente un tiempo muy corto, luego se retiran. Es decir, también hay una cuestión de cierta informalidad en algunos casos, ¿no? Cuando se hace un trabajo, ya sea por internet o en otros rubros. ¿Qué tipo de condiciones tendrían que tener entonces las emisoras por internet para que logren formar parte de la asociación?
Básicamente lo que nosotros, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo que nosotros queríamos dejar claro es que lo que tiene que hacer es primero, bueno, obviamente darnos una ubicación, un lugar en el cual se pueda determinar quién es la persona que está administrando esta radio online. Y es importante lo que tú comentas, lamentablemente no ha habido una, digamos, a veces por falta de asesoría, tanto en el tema legal, en el tema económico, en el tema técnico, muchas de las iniciativas que hay de radio sucumben en el camino. La idea es que Aperti también les dé esas herramientas. Entonces no estamos dando, digamos, topes muy elevados en cuanto a empresas constituidas, en temas legales, tratamos de ser lo más abiertos posible. La idea es nosotros brindar también la asesoría para que estas iniciativas no se queden en el camino, sino más bien para que sean parte de este crecimiento que se va dando junto, porque la asesoría vendría a ser una asesoría integral, no solamente en el tema legal, no solamente en el tema de participación con la sociedad de gestión, sino también asesoría en la parte técnica. Tenemos la idea también de trabajar mucho con las universidades, facultades de comunicaciones, para que la iniciativa vaya surgiendo ya desde los primeros años de formación de las personas que estén interesadas en hacer radio y televisión por internet, ¿no?
Mira, yo soy de la idea de que en realidad, en vez de censurar o clausurar o perseguir a radios de internet que pueden existir, más bien hay que promoverlas, porque independientemente que puedan poner tales o cuales obras musicales, también ellos con su locución o sus ideas o sus anécdotas o ocurrencias que preparan al aire, también están haciendo su propia producción y su propia composición y su propio arte, de lo cual ellos mismos son dueños. Entonces es su propia cultura. Ergo, yo creo que, y opino firmemente, que aquí habría que ver también alguna metódica para que la gente que pague de acuerdo al volumen de ingresos que tenga producto de la emisora, porque te hablo, entiendo que Top Latino, bueno, le va muy bien, es retransmitido por varias emisoras alrededor del mundo, en fin, ahora Sergio también, bueno, que tiene el apoyo de grupos de rock, etcétera, pero bueno, hay muchachos, hay gente que, bueno, que tiene, con ajustes puede pagarse su señal de Shoutcast en hosting o lo que fuere, y está comenzando a tener y hace sus ocurrencias, cosas, y bueno, pone por ahí uno que otro tema, otra canción para ilustrarlo y para hacerlo más digerible para la audiencia, y le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagarme por derecho de autor $2,000 o $1,000. Dice, pucha, ¿de dónde va a empeñar que un riñón? ¿Qué va a hacer el pobre hombre, no? O sea, y te digo esto un poco en serio, porque hemos recibido consultas de mucha gente que hace radio, que pone música, no sé, música de, ¿cómo se llama esta cosa? Latinoamericana, o pone baladas, hace poemas y cosas, y bueno, también incluye obras musicales para poder ilustrar su emisora, y me dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me van a perseguir? ¿Me van a buscar en mi casa? ¿Qué me va a ocurrir? ¿Tendré que dejar de hacer eso? Y le digo, ¿pero por qué vas a tener que matar o abortar la producción intelectual que estás haciendo por el solo hecho que, bueno, vas acompañándola o sazonándola, digámoslo así, con música, por supuesto, sí, de otros autores? Entonces, como que habría que hacer un poco de sopeso sobre esos asuntos, ¿no? Y creo que es un poquito la intención de ustedes.
Claro que sí, Sandro. Es más, nosotros estamos tomando como una de las principales herramientas, en este caso, el ejemplo que ya tenemos de la radio y la televisión formal. Digamos, por decirlo formal, por decir la radio tradicional, mejor dicho. Ellos tienen tarifas, justamente en el caso de tarifas por derecho de autor, tienen tarifas porcentuadas en cuanto a nivel, cantidad de uso. La idea es buscar eso, o sea, no solamente en cuanto a Aperti, porque Aperti va a presentar tarifas para los asociados que obviamente estén en correlación con el tipo de servicio que brindan. La idea no es hacer de esto un negocio, la idea es hacer una asociación que funcione y que permita que todos crezcan a un nivel, digamos, crezcan a partir de su propio esfuerzo. Y es buscar no poner trabas, sino al revés, aliviar un camino que les permita este crecimiento conjunto, ¿no? Y de hecho, hay mucho, lo que tú comentas es importante también, hay muchas personas que están haciendo su propia producción, sus propias obras, no solamente en cuanto a video, en cuanto a audio, en cuanto a locución, incluso personas que tienen la iniciativa de con sus propios, se juntan en un grupo de cantautores y quieren hacer su propia radio para tocar sus canciones. Entonces, estas son el tipo de iniciativas que nosotros buscamos apoyar con Aperti. Entonces, definitivamente el tema de tarifas va a estar en relación a esa participación que ellos van a tener. Y esto va a permitir también que como grupo se busque que las tarifas que se cobran en las sociedades de gestión sean también justas a partir de este tipo de uso que se les da. Ahora, hay un tema también de gestión de derechos de propiedad intelectual, que es un tema importante en cuanto al aspecto legal. Existen posibilidades y alternativas de música, ya sea a través de autorizaciones del mismo autor, utilizar música que tenga licencias de tipo copyleft, buscar mecanismos a través de los cuales las obras que se utilicen no le generen un costo para aquellos que están iniciando recién esta aventura de la radio y la televisión por internet, puedan tener mecanismos para poder mantenerlo sin tener que incurrir en costos que terminen llevando al final su iniciativa, ¿no?
Pero igual, pues es igual que en Live 365, pues, ¿no? En Live 365, ¿qué decía? No, ¿quieres más tarifa más cómoda? Bueno, ponte estas que son con copyleft, que son canciones horribles, pues, ¿no? Que nadie las escucha y que, bueno, va a llevar al fracaso absoluto a la emisora. O sea, normalmente uno también tiene que ver el sentido de que pueda tener interés y la gente lo pueda escuchar, ¿no? Si vas a poner canciones que a nadie le gusta, la sobra, lo último, pues obviamente la emisora va a decaer, ¿no? O sea, claro, uno claro. Va creando, o sea, uno también es un artista, ¿no? O sea, uno va combinando como si fuera un cocinero, dice, okay, para mi programa, por ejemplo, me gusta este fondo, ¿ya? Yo sé que ese fondo tiene derechos reservados y con eso yo lo preparo. Además, yo quiero que mi programa tenga tal y cuales canciones, entonces son elementos, ingredientes que existe alguien en forma que utiliza su intelecto, que va ubicándolos de tal forma dentro de un programa que a la vez crea un subproducto, un producto en base a otros productos. Se vuelve una combinación de cosas que también, por supuesto, tiene su valor intelectual, ¿no? Naturalmente, ¿no? Como en realidad es la mayor parte de producciones, pero yo creo que más que todo debe basarse en el tema de qué tanto lucro se hace, ¿no?
Definitivamente. De hecho, los tarifarios parten de eso. El problema en el tarifario no está en que no tome en cuenta esa variable. Los tarifarios de sociedades de gestión, y bueno, te hablaba del tema de copyleft como una alternativa adicional al uso, obviamente, de obras que tengan una mayor circulación en el mercado. Tenemos también un grupo de artistas importantes que no está afiliado a ninguna sociedad de gestión y que ellos pueden permitir sus obras. Y estamos hablando claro. De artistas de primer nivel, tanto sí. Nacional como internacional.
Sí, yo sé.
Entonces,
lo que soy un poco exagerado cuando hablo. Soy un poco exagerado cuando hablo.
No te preocupes, Sandro. Mira, en el tema del tarifario, el tarifario prevé el nivel de participación, tarifas, categorías, pero lo prevé para otros supuestos. En el caso de la radio y televisión por internet, y te pongo un ejemplo rápido, solamente el caso de un impro, que es el caso de productoras, ellos te establecen un porcentaje para la radio y televisión por internet que está actualmente, y te lo verifico directamente en eso para no cometer ningún cambio de contenido, estamos hablando de el 10% de los ingresos por publicidad asociada.
Yeah.
El 10%. Pero, ¿cuál es el detalle? El 10%, mira, estamos hablando de una cifra importante. El 10% de los ingresos no es un monto bajo. Pero tenemos como tarifa mínima la tarifa de $100 mensuales.
Yeah.
Entonces, ¿qué pasa con aquellas radios que, digamos, iniciativas primarias, básicas, que no van a poder ni siquiera llegar a la tarifa mínima de los pagar los $100 mensuales?
Claro.
Entonces, ya de ahí estamos poniendo una traba frente al mismo tarifario de un impro que en el tema de radio tradicional tiene una tarifa mucho menor. Entonces, la idea es buscar esta equidad para hacer viable en la radio y la televisión por internet y que se creen beneficios. Son cosas que poco a poco se pueden ir negociando. O sea, generar, a partir de un colectivo, se pueden generar incentivos de parte también de las sociedades de gestión, incentivos de parte del Estado, que promuevan en los jóvenes esta iniciativa de poder crear estaciones de radio y televisión por internet también.
Y ahora, y hay que decir una cosa que hemos mencionado siempre acá en emisora desde hace muchos años, que si la radio por internet, al menos en Perú, existe, y de esta forma y con iniciativas aparentemente serias, es precisamente porque el Estado hizo una mala distribución del dial de frecuencia modulada en las principales ciudades. Y hoy es prácticamente un lujo tremendo o un don de Dios poder tener una frecuencia en Lima de frecuencia modulada, ¿no? Y la mayor parte pues las tienen acaparadas las corporaciones de radio, y cuando uno quiere ingresar, por supuesto, no puedes, o tienes que someterte al estilo o la línea que ellos te presenten. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión?
Claro, el internet ha sido un poco el destape de esto, del tema de libertad de expresión. Ha sido el canal para muchas personas y para muchos artistas en todos los niveles.
El desfogue, ¿no?
Entonces, bueno, es justamente esta oportunidad que se nos presenta para crear para que el medio del internet no pase estos errores que ya se vivieron en otros medios, no se lleven también al internet. Y estamos a tiempo todavía de justo en la cresta de la subida, del crecimiento del internet, nosotros ya tener iniciativas que permitan de que esto se mantenga como un medio viable, ¿no?
Y sobre todo Top Latino, que es una radio que es predominantemente musical, ¿no? Deben estar claro. más preocupados por ese
asunto. Nos pasa en realidad con todas las iniciativas. Tenemos también chicos que están haciendo, bueno, en YouTube tenemos canales de YouTube con gente que hace muy buenas entrevistas, reportajes. Ellos generan su propio contenido audiovisual y ellos también pueden verse afectados por ese tipo de cosas. No solamente en cuanto al cobro, sino al revés, en el tema, y te cuento si tienes un caso que de hecho lo debes haber tomado conocimiento, en los casos en los que chicos que hacen entrevistas en YouTube, chicos jóvenes que hacen sus propias entrevistas y luego los canales de televisión las sacan de internet, las utilizan y no respetan los derechos de autor de ninguno de ellos.
Claro, pero ellos se sienten beneficiados porque se hacen conocidos, ¿no?
Claro, pero en algunos casos también distorsionan y no les dan ni más mínimo crédito.
Ah, bueno.
Por lo menos, bueno, cuando respetan el crédito del derecho de autor, quién fue el que lo hizo, están en tal página, lo puedes encontrar aquí, bueno, genial. Pero el problema está cuando lo usan y ni siquiera mencionan de dónde lo sacaron. Entonces, también está en la doble cara, digamos, de la protección. Tanto una cosa es el tema del pago de derechos y otra cosa es el proteger la producción que tú comentas, que es una propiedad, que es un derecho también protegido por el derecho de propiedad intelectual. Esta producción radial, la locución, digamos, la forma en que desarrollas el trabajo en tu emisora, también genera un aspecto que es protegido por el derecho de autor.
Uh-huh.
Entonces es importante también ver esta doble función, digamos, del derecho, ¿no? Y que justamente buscamos nosotros promover e incentivar.
Claro, porque cuando yo, por ejemplo, presento el programa no solamente no es el 100% música de otros autores, es también voz como la que estamos hablando ahorita. Uh-huh. Y una serie de composición de cosas que en realidad se vuelve, como lo dije hace un momento, un subproducto basado en otros productos, en una combinación de productos.
Correcto, sí, claro, y eso está contemplado tal cual en la norma. Entonces es importante tener también en cuenta esta otra visión, el otro lado, digamos, del tema legal. A veces se ve mucho el tema del pago, simplemente nos quedamos en el tema del pago y en el tema de la sede de gestión y no vemos más allá de eso.
Perfecto. Muchísimas gracias, Daniel Sumalavia. Todavía la página web no está en línea, ¿verdad?
Estamos terminando de afinar los detalles para PERTI, para hacer una presentación, digamos, a todo nivel. Vamos a convocarlas a ustedes, vamos a tratar de contar con la mayor cantidad de representantes de esta movida de la radio y televisión por internet, para poder hacer las cosas.
¿Y ahora se pueden comunicar en un correo electrónico, me parece?
Sí, sí, sí.
¿Cuál es?
Permíteme el correo de Aperti.
Info@aperti.org. Sí, correcto.
Uh-huh.
Listo. Muchísimas gracias, Daniel.
Ok, Sandra, Ana Rosa, gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
No, gracias a ti por informarnos.
Para formar esta iniciativa tan importante para la radio y televisión por internet.
Muy bien, gracias. Bien. Fue el cuco. No, sí sabíamos de Daniel Sumalavia durante los últimos días del año 2010.
No, claro, es interesante.
Su interés por aclararse las cosas, pero en realidad tiene que hacerse las cosas como deben ser, como manda la ecuanimidad, ¿no? Y como manda la justicia, más que como manden las normas.
Claro, pero precisamente tomando en cuenta que se pueden generar propuestas en base a eso, ya que hay una posibilidad legal también de poder hacerlo, hay que plantear esos aspectos, ¿no? Porque una de las principales características del internet es precisamente esa tranquilidad que te da el poder producir, crear cosas nuevas, cosas interesantes, bueno, para cada quien, ¿no? De acuerdo a su entorno, a lo que considere, sin esa presión de que tengo que alcanzar tanta cantidad de sintonía, ni que tengo que pagar esto a fin de mes, unas cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? No, pues, o sea, tienes esa posibilidad de poder realmente experimentar y crear y generar una audiencia real que te ayuda a la vez a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Porque tú planteas un programa, una producción que es parte de toda una investigación que puedes ir haciendo poco a poco a lo largo del desarrollo del programa, ¿no? Y eso realmente tiene un valor muy importante que nadie toma en cuenta actualmente en los programas, en la televisión o radio en señal abierta, porque simplemente están supeditados a cuánto va a vender ese programa, ¿ya? Y cuánta audiencia va a tener según sus parámetros, que muchas veces pues no son reales, o al menos no son...
¿Qué quieren? ¿Que solamente nos quedemos con esas radios, claro, mediocres?
¿No? Entonces ese por no es favor, el punto. El punto es precisamente el internet, y todo esto surge en una búsqueda, ¿no? De algo diferente, y la gente que escucha producciones por internet lo hace precisamente porque no quiere estar harto de ver lo que ve en televisión. Y ahí, ¿no? El cuestionamiento un poco, ¿no? Y lo que también dijo Daniel, ¿no? Que no era solamente ver el aspecto económico, sino también tratar de protegernos en cuestión de contenidos, de qué es lo que se va a... O sea, que no nos censuren o que no pongan trabas en relación a lo que se pueda crear, ¿no? En internet.
Mudo está César. Regresamos en breve en Extremos.
Chica, tengo celos, celos, celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos, cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz. Yo tengo celos, tengo celos.
¿A qué se dedica su padre?
Él es compositor.
Oh, es maravilloso.
Excepto que él no es mi padre. Es mi amante. Creo que daré un paseo. Adiós.
Es el verano 2011. Un nuevo año sin fronteras. Para descubrir nuevas emociones.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
En los programas de Chiquilladas de más o menos 1986, y de esto la próxima semana hablaremos con Ginny Hoffman, por supuesto, se apreciaba en más o menos ya en las últimas que estaba Ginny a un negrito pequeñito, graciosito, que se hacía llamar Kalimba, autodenominado Kalimba. Aquí apreciamos a Kalimba. habla Kalimba también. La criatura habla.
Un microsegundo.
No, no, ahorita lo.
Pensar que
estoy
viendo la energía.
Así es la vida, yo tampoco.
Ahí está Kalimba. Y ese es parte del especial de Navidad que hizo Chiquilladas en 1986 y que por supuesto Sol Frecuencia Primera lo presentó en su programación de Nochebuena y también de Navidad. Sin embargo, vamos a apreciar a Kalimba hoy en día, claro que sí. Acá, ¿dónde está? Vamos a presentar, por favor, ¿dónde está la imagen de Don Kalimba? Aquí está. Aquí está Kalimba hoy en día. Con su Bob peinado
Marley. ¿Ah? Bob Marley,
¿no? Al estilo Bob Marley, sí. Vamos a apreciar qué es de Kalimba hoy en día, en qué andanzas está. Ya no está niño, ya no está criaturita, y ya le ha crecido, por supuesto, diferentes partes del cuerpo y hace uso de ellas. Bueno, Daniela, una de las adolescentes, este le gusta las chibolas, sabe vivir el negrito. Bueno, Kalimba, dice, bueno, acá le acusan a Kalimba, Daniela, una de Daniela, se parece a la amiga de Toro, tiene una amiga que se llama Daniela con ñ, de daño. Daniela, una de las adolescentes que acusa al cantante de presuntamente haber abusado sexualmente de ella, aseguró que el cantante, ahora es cantante Kalimba, la golpeó y luego la violó, en ese orden. Su amiga afirma que tuvo sexo con el músico y personal de este de manera consentida, mientras las autoridades mexicanas continúan investigando el caso por la presunta violación de dos menores de edad que se sigue contra Kalimba. Una de las jóvenes demandantes aseguró que el cantante se aprovechó de ella, la golpeó y la atacó sexualmente, según el testimonio de la joven de 16 años, identificada como Daniela, que reposa en la averiguación número APZSZSH, etcétera, etcétera, dada a conocer por el diario mexicano Reforma. El cantante le dio dos bofetadas y luego procedió a atacarla sexualmente. La joven narró que la noche del 19 de diciembre de 2010, luego de finalizar el concierto que el intérprete tuvo en Chetumal, Quintana Roo, en México, junto a su amiga Taili, también de 16 años, accedió a acompañar al cantante negro a su hotel, supuestamente para festejar el cumpleaños de su amiga. Al llegar al hotel, los jóvenes se separaron y después de media hora, Daniel y Kalimba encontraron a Taili sosteniendo relaciones coitales con el manager del cantante y otros dos miembros del equipo, o sea, en cuarteto estaban ahí. Por lo que el músico les llamó la atención. Dijo, ¿cómo pues están teniendo sexo con mi fan? ¿No? O sea, no puede ser. Luego, la joven contó que el artista la invitó a otra habitación y producto del cansancio se quedó dormida. Bueno, por supuesto, con toda la faena que había estado haciendo. Pero al despertar vio a Kalimba encima de ella y al tratar de resistirse, el cantante le puso el codo en el cuello, le bajó su ropa interior, la bofeteó y la penetró por 5 minutos vaginalmente. Después le dio la vuelta y procedió a abusarla analmente durante 10 minutos y se detuvo para ir al baño a vomitar. Kalimba, hecho que la joven aprovechó para escapar del cuarto al buscar a su amiga en la otra habitación, Taili, quien ha asegurado había tenido sexo con Kalimba y sus amigos. Con consentimiento no quiso irse, por lo que Daniela decidió esperarla por 5 horas en el lobby del hotel hasta que después se fueron todos en un vehículo hacia el aeropuerto de Cancún. Todas, por supuesto, satisfechas con Kalimba.
Qué bravo, Kalimba, qué bravo.
Así es. Así
qué
es,
bravo, Kalimba, y qué terribles esas chibolas, ¿no? Sí,
no, acá está Kalimba, ven nuevamente.
No son santitas, pues.
Negrito, le gusta. Pues. ¿Te gusta Kalimba? Antes sí, o después,
no sé,
tierno, ¿no? Ahí sale con Anaí, precisamente la de RBD. Sale acá, pues, pequeñito, inocente, tierno, pequeñito, todo. Y ahora, pues, ¿no? A lo que se dedica, ¿no? Kalimba. Acá está Kalimba, pues, hoy en día.
Esa cara de enfermo.
Pero dime tú qué hacían estas dos mocosas en el hotel. Y ni siquiera viven en ese... O sea, encima han viajado hasta ahí.
Sí, para ver a Kalimba. Kalimba es miembro de OV7, ¿eh? Onda Vaselina 7, ¿no? Y canta bonito.
Sí, pero ahora creo que está de solista, no sé.
No sé.
Tiene canciones como solista, como Kalimba, solo. Sí, baladas. Está solista. Bonitas o baladas.
Sí, pues, pero...
La pregunta es esa, ¿no? Porque también puede ser que la chica esta haya estado con él, que se haya querido estar con él y ahora quiere sacar su
provecho de eso.
Su provecho, ¿no? O sea, no, nadie duda de lo que está diciendo, ni tampoco puede estar ni a favor ni en contra, ¿no? Pero comienzas a sacar tus cuentas y dices, ¿qué hace esta mocosa de 16 años fuera de su casa?
Claro, y en el cuarto de Calima.
¿Y por qué aceptó irse con él? ¿Por qué aceptó ir al hotel? ¿Por qué aceptó, después de todo, encima de lo que ha visto de su amiga supuestamente, irse a la habitación de él, ¿no? O sea, ¿qué hace ahí?
Comenzando claro, no, por ahí. De todas maneras no son santitos.
Oh, acá están las fotos de las...
A ver.
Creo que las conozco. Acá están las señoritas. Uy.
Pues mira, 16 años, mira esas caras.
Parecen de mi edad.
Sí. Ahí está la chica de 19 años.
¿Cuál es Daniela?
Es. Ah, ya. Acá está.
Está bien.
En fin. Bueno, pues felicidades para Kalimba, estaba muy gozoso, muy feliz.
Delicioso.
Y satisfecho acá con un hombre. Ah, no, ese es un representante. Bueno, pero al menos pues el hombre pues puede, ¿no? Produce.
Como dicen, billetera mata galán. Kalimba se aprovecha.
Y aquí Kalimba, por supuesto.
Haga el punto es que son menores de edad.
Hace su descargo.
Kalimba rompió el silencio. No, entonces, pero no eres un violador.
No, pero ese es un hecho. O sea, eso es. Yo...
Le dice, no eres un violador.
No, entonces, pero no eres un violador.
No, pero ese es un hecho. O sea, eso es. Yo hasta lo dije. Vean, no sé si alguien me conoce en persona, pero si me ven junto a ti, vean lo que mido y vean lo que peso. O sea, ¿de verdad creen que puedo violar a alguien si llevarme por lo menos un moretón, un golpe, un rato, algo? O sea, yo le digo honestamente, ¿ya vieron cuánto mío y cuánto peso? ¿Cómo le hago para violar a alguien?
Luego de haber asistido a las instalaciones de la Procuraduría Capitalina, el intérprete de Tocando Fondo habló por vez primera acerca de la acusación de supuesto abuso sexual que pesa en su contra.
Ya me presenté en la Procuraduría, me presenté precisamente por voluntad propia, ni siquiera esperé a que llegara la petición, ¿no?, de que yo fuera a hacer mi declaración. Voy a ir en esta semana a hacer mi declaración y aquí estoy, no me estoy escondiendo de nadie.
Kalimba asegura tener su conciencia tranquila, sin embargo, lamenta la campaña de linchamiento mediático de la que últimos días ha sido víctima.
La manera en la cual, en cuanto a información, en cuanto a noticia, en cuanto a la gente incluso de México, empieza a acusar de algo que todavía... Yo creo que tengo derecho a defenderme, ¿no? Yo creo que tengo derecho a defenderme de manera legal.
Algunas declaraciones de la supuesta víctima resultan contradictorias.
De que hay prueba de que ellas me llevaron al aeropuerto, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿cómo voy a agredir a una persona y después esta persona me va a esperar? Supuestamente fue en la madrugada. Después me esperó en el lobby 5 o 6 horas y después me dio un aventón al aeropuerto y luego todavía se bajó a despedirme. ¿No es un poco incongruente que agredas a alguien y después todavía te dé un aventón al aeropuerto? ¿No es incongruente?
Lesiones vaginales y anales, así como uso de drogas, son algunos de los rumores que circundan este supuesto caso de abuso sexual.
Se habla de niveles fuertes de agresión sexual. Que me hagan las pruebas médicas y están pensando que hubo drogas y probablemente drogué a alguien para hacerlo, chéquenos, yo estoy abierto a que, como siempre, nunca me he ido.
El músico negó tener contacto alguno con la supuesta víctima.
Para nada, no he sabido nada de ella, sé que también hubo algunas declaraciones, y esto lo sé porque personas de allá me dijeron, oye, ya declararon 2 o 3 personas más, creo que declararon a decir la verdad.
Esta es la verdad de Kalimba.
Llevo años haciendo esto y nunca había estado en un problema como este, ¿no? Ahí sé mi nombre, sé la persona pública que soy. ¿Cómo voy a ir a meterme en un hotel a hacer una cosa de estas donde además... yo sé perfectamente el problema en el que me estoy metiendo.
Kalimba fue contundente. En medio de la tempestad, Dios le ofrece su cobijo.
Bueno, ese es Kalimba. La conclusión que tengo viendo a Kalimba del año 1986, del especial de Navidad, y viéndolo ahora, es que definitivamente ya creció.
Oh. Pero ahí, mira, ahí hay responsabilidad de las dos partes. Primero, esas chibolas que hacen ahí, ¿no? Y segundo, que estás, bueno, que capaz... Aunque él no dice que los haya creído mayores, ¿no? Porque se les ve, aparentemente sí, parecen más edad.
Aparentan de más edad. Además, ¿ya? De todas maneras, ellas saben a lo que se estaban exponiendo, claro, al entrar pues a la habitación.
¿Y
de
para qué las llevan, pues, claro, esas chicas? No,
¿no? Acá está Kalimba hablando nuevamente. Escuchemos. Acá está Kalimba, bueno, no se escucha muy fuerte, pero es Kalimba hablando. Bueno, como una pulguita, pero parece que no es pulguita ahora. Y disfruta mucho del sexo grupal.
Garrapatón, ¿sabes?
Estaba contento, pero estaba feliz.
Todos felices.
¿Y te gusta Kalimba?
No.
¿Cómo me estabas diciendo en un momento que tiene bonita?
Sus canciones son bonitas.
¿De eso estoy hablando? ¿Estamos hablando?
No, tú has preguntado, ¿te gusta Kalimba? No, claro. Me has dicho, ¿te gustan las producciones?
No, ¿te gusta el producto Kalimba? ¿No? Es como decirte, ¿te gusta Luis Miguel?
A Luis Miguel me gusta el completo y sus canciones y todo, o sea, eso sí, no hay lugar a dudas. Pero cuando preguntas, tú preguntas, pues, ¿te gustan las canciones de Kalimba, te gusta la actuación de tal actor, pero te gusta tal, y estás preguntando pues directamente a la persona.
Bueno, la novedad acá es que a partir del 1 de mayo de 2011 el Banco Central de Reserva retirará de circulación las monedas de un céntimo. A partir de entonces, a través de un comunicado de prensa, el ente emisor afirmó que tomó esta decisión debido a que dicha moneda dejó de ser usada por el público en los últimos años. El retiro de las monedas de aquellas denominaciones que ya cumplieron su ciclo es una práctica usual a nivel internacional. De esta manera se contribuye a facilitar las transacciones y evitar costos innecesarios, indicó la nota del Banco Central de Reserva. El banco indica que la medida no debe presentar ningún tipo de efecto sobre los precios de los locales comerciales y otros, pues las monedas de un céntimo no tenían uso en las transacciones de compra y venta y se mantiene su función de unidad de cuenta. Y acá algo que deben considerar, por ejemplo, ahora va a haber el tema del redondeo, en el sentido que las fracciones de 0,01, 0,02, 0,03 y 0,04 serán redondeadas a 0,00. Es decir, si te dicen un producto que vale...
A favor del cliente.
A favor, claro, del cliente. Claro. 90,04, en realidad es 90,00. Mientras que las fracciones de 0,06, 0,07, 0,08 y 0,09 serán redondeadas a 0,05. O sea, por ejemplo, digo 99,9, ahora es 99,5. Finalmente, se precisa que las referidas monedas podrán ser canjeadas desde el 1 de mayo y de manera indefinida en las oficinas del banco o de las empresas del sistema financiero en equivalentes a monedas de 5 céntimos o múltiplos de dicho monto. Así que quienes tienen esas monedas, apúrense para cambiarlas porque van a dejar de servir y van a pasar a ser simplemente basura.
No, sí, me parece bien que hayan sacado esta medida de una vez porque esas monedas ni se usan, te las dan, por ejemplo, sí, a mí me dan, he vuelto a veces que me dan monedas de un céntimo. ¿Y qué hago yo con eso? Lo tiro, o sea, no sirve.
Pero no hables de tiro, pues hablas nuevamente de Kalimba.
¡Qué malo!
No, pero sí, y también deberían hacer lo mismo, creo yo, con las monedas de 5 céntimos.
Creo,
con las monedas de 5 céntimos.
Claro, no se usa mucho, más redondeando, con diferente el precio, pues no... Claro, que lo que pasa es que los supermercados, ¿no? Usaban estas diferencias, claro, para quedarse con esas, precisamente esas moneditas que en conjunto sí hacen plata.
Claro, ¿no? Sí.
Así que ya sabes, pasa la voz a toda la gente ahora, que conozcas, que conoce Toro colecta esas monedas.
Mi prima también colecta sus monedas.
Ya sabes, ya que bota de la basura.
No, pero mi prima colecta las monedas y luego se va al banco y las cambia.
Y ya le he dicho ya que trae mala suerte.
Y tiene el pobre cajero ahí, todos los cajeros contando moneditas.
Cajero, no,
le he dicho mil veces de Kalimba. Lo iba a decir, pero bueno, censurado. Ya, y hablando de cosas censuradas, esto sí es terrible. El hecho, el presidente regional de Tumbes, recientemente electo, pide libertad para Abimael Guzmán.
¿Cómo?
El líder de Sendero Luminoso. El hecho se dio durante su discurso de juramentación como presidente regional de Tumbes. Durante el mismo solicitó la libertad, tanto para Abimael Guzmán como para Alberto Fujimori, porque son personas ancianas que no merecen estar presos a su edad. De igual manera, Viñas, que es el presidente regional de Tumbes, indicó que el Perú necesita la unión de todos y exhortó que es momento de perdonar para construir un futuro mejor. Como es conocido, el actual presidente regional de Tumbes estuvo preso durante 9 años acusado de terrorismo, pero recibió el indulto por falta de pruebas durante el gobierno de Paniagua. Bueno, ese gobierno de Paniagua tan criticado. Terrible, bueno, ya se murió el hombre, bueno, en buena hora, en realidad. No, hizo realmente cosas terribles, a mi criterio, terribles. Un gobierno poco memorable y todavía candidateó para que salga como presidente, ¿no? Sí, pero no salió. Bueno,
es que mucha gente no se percató, como en realidad fue corto el tiempo en el que estuvo, ¿no?, asumiendo el papel presidencial. Mucha gente no se percató de lo que estaban haciendo, o sea, ya después, o sea, hay gente que no sabe por qué salieron libres los terroristas, y dicen que fue por Toledo, pero no saben que fue desde Paniagua, ¿no? Ya, y eso pues es terrible, porque ahora vemos pues que hasta Abimael Guzmán podría, en un caso realmente terrible para todo el país, salir libre.
Y aquí lo que dijo el presidente regional, escuchemos.
hecho sin precedentes, el flamante presidente regional de Tumbes, Gerardo Fidel Viñas Dioses, quien estuvo detenido por 9 años acusado de terrorismo y que obtuvo su libertad por un indulto otorgado por el presidente Valentín Paniagua, pidió en su primer discurso la libertad, así como lo escuchan, libertad para Abimael Guzmán y también para Alberto Fujimori debido a su avanzada edad. Vamos a escuchar.
Se llama Abimael Guzmán. Yo tuve la valentía de decir, y el otro se llama Abimael Guzmán. Yo tuve la valentía de decir que de manera humanitaria ellos deberían ya salir libres, porque en cualquier cuestión civilizada son momentos en que hay que dar la libertad. Yo no tengo temor en decirlo y mencionarlo. Es más, lo hago extensivo. Hay miembros del ejército de nuestro Perú que deben estar libres también. Hay miembros de peruanos, tenemos que estar unidos.
Hay que abramos las cárceles entonces.
Por favor.
En países bien denominados como desarrollados, en verdad no estarían presos, estarían muertos. Ya. Los habrían puesto en la silla eléctrica.
Sí, pero ahora este señor dice que ya deberían sacarlos porque tienen una avanzada edad, pero igual, así estén viejitos, igual siguen pensando, igual tienen los mismos pensamientos. Mira, o sea,
a Genaro Delgado Parker le dijeron eso, no, pobrecito, muy viejito, no, ya está bien, que es culpable, déjenlo ahí. Y volvió, y, sí, pues, y volvió a ejercer la presidencia
de Canadá.
Lo de la edad no tiene importancia, porque igual los pensamientos ya los tienen y los van a tener siempre hasta que se mueran, o sea. No
como
sé
Kalimba.
Como Kalimba, que va a ser enfermito.
Claro, ¿no? Y además habla eso muy suelto de huesos, pues parte
también ha sido terrible.
Claro, eso y demás, de ignorancia, ¿no?
Bueno, no se sabe.
Porque anda, dile tú a eso, a un familiar que perdió precisamente un hijo, sí, un hermano, alguien en durante esa época, ¿qué cosa le va a responder?
Va a mandar al diablo.
Volvemos, eso es Extremos.
Pienso en el momento en que te conocí y me di cuenta que perdí todo sin ti. La vida me enseñó que pa' amarte nací, mas no aprendí a olvidar ni cómo hacer sin ti. Lo tengo todo más de lo que yo pensé, mas siento que sin ti perdí, que fracasé. Saqué la puntuación más alta en el amor, pero de nada vale.
Tommy Dice.
Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me lo has enseñado. Nada de lo que yo conozco es fingido. Todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti. Teniendo todo, nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, de nada me vale. No sé cómo hacer sin ti. Sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti.
Frecuencia Primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Yo he bajado la inflación, he creado más empleo en el país.
Yo soy el primero en celebrarlo. ¡Ah!
Extremos episodio 100, perdón. ¿Siento qué?
122.
122. Me acabo de ir al futuro. Ya, bueno. Bienvenidos al programa. Ah, no. Perdón, reciclar. Ya continuamos con el programa, episodio 122 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera Radio, Televisión e Internet. La voz de oro es lo que viene a continuación. Este hombre, Ted, ha sido hallado esta semana en Ohio. Bueno, hace unos días, en Ohio, Estados Unidos. Y tiene una voz prodigiosa. Este hombre pedía limosna en la calle y a cambio de hacer una demostración de su gran talento vocal. Escuchemos.
Hey, I'm gonna make you work for your dollar. Say something with that great radio voice.
When you're listening to nothing but the best of oldies, you're listening to Magic 98.9. Thank you so much. God bless you. Thank you. And we'll be back with more right after these words. And don't forget, tomorrow morning is your chance to win a pair of tickets to see this man live in concert.
I just said, well, hey, I can't be an actor, I can't be an on-air personality, but the voice just became something of a development over years, and I went to school for it. And then alcohol and drugs and a few other things became a part of my life, and I got 2 years clean.
Y ahí estaba la madre.
He told me on my birthday. He didn't even know how old I was. He was telling people I'm 92. I'm not on 92, I'm 90. He lost a good job. He destroyed his family through drugs. So I prayed and prayed. But I always said, I guess my prayers wasn't strong enough. It never got through to him. And I went out there, and they're talking about the man with the golden voice. I said, who is that? That's your son. He come from a nice family, and then he went
La mujer dice que ella oraba siempre y rezaba por su hijo Ted, precisamente Ted Williams, de quien ya sabía que había destrozado su propio hogar. No sabemos qué pasó, que se drogaba, estaba metido en las drogas, en el alcohol y una serie de cosas más. Y ella sufría mucho, hasta que un momento le decían, oye, mira la televisión, ahí está el hombre de la voz dorada, a ver quién es, y era su hijo. No, y ahora se ha hecho tremendamente conocido, Ted Williams, el mendigo que saltó a la fama en Estados Unidos gracias a YouTube, por su voz de oro. Finalmente se reunió con su madre después de 10 años, pero ambos expresaron su preocupación de una recaída tras la popularidad, según informó CBS. Madre e hijo reconocieron que su repentina fama y buena suerte podrían hacer más difícil su proceso de rehabilitación de las drogas y el alcohol durante el programa The Early Show en CBS. Williams fue descubierto en diciembre mientras mendigaba en una autopista de Columbus, en el estado de Ohio por un periodista al que le llamó la atención su cartel que aseguraba que tenía un regalo de Dios, una voz de oro. Después de eso, el video con su voz dorada fue colgado en internet y visitado por 13 millones de personas. Ahora Williams, que ya cuenta con varias ofertas de empleo, se ha convertido en una sensación en los medios de comunicación norteamericanos y ya es comparado con el fenómeno de Susan Boyle. El ex vagabundo será locutor del equipo de baloncesto de Cleveland Cavaliers y además realizará 4 comerciales con la compañía Kraft, que le pagará $10,000 por 4 segmentos. Como parte de la asombrosa historia de este vagabundo, también comenzó a salir a flote un pasado oscuro, marcado por las drogas y el alcohol que lo llevaron a varios arrestos. Aunque Williams lleva 2 años sin consumir drogas y alcohol, su madre teme que la fama lo vuelva a llevar por el mal camino. Sin embargo, el ex mendigo es optimista de que esta vez será diferente, ya que sus creencias en Dios le ayudarán a ser fuerte y no recaer. Durante una entrevista en The Early Show, Williams confesó estar nervioso con toda la atención que está recibiendo. De hecho, aseguró que ayer estaba tan nervioso que en un momento dado pidió una píldora para los nervios. No soy bipolar, no he tomado ningún tipo de medicina psiquiátrica, pero al ser una persona exadicta, tengo que ser cuidadoso con eso, dijo el ex vagabundo de 53 años, oriundo de Brooklyn. Aseguró que había hablado con una psicóloga sobre el tema y ella le había aconsejado que aprendiera a meditar y dejar de medicarse.
Claro, ¿no?
Ted Williams.
Bueno, ese es realmente todo un suceso, ¿no? Y una voz muy, muy bonita, muy interesante, sobre todo para lo que él quiere.
Pero
más,
tú
¿no?
lo ves y qué vas a pensar, ¿no? ¿Qué ese hombre puede claro. tener esa voz?
Por eso, pues puso su cartel, llamó la atención.
Tengo la voz dorada. ¿No? Un regalo de Dios, ajá. Tengo la voz de oro. Pero claro, me parece también me parece medio raro el hecho de que haya consumido drogas y bebidas alcohólicas y la voz no le haya cambiado, porque normalmente cuando tomas mucho, no sé, te drogas,
van a ver cuántos cantantes claro, se drogan.
Sí, la voz le cambia, ¿no? Pero este señor, nada, sigue con la voz intacta.
Bueno, pues, si es que ya tiene 2 años limpio, de alguna u otra manera puede, capaz antes la tenía muchísimo mejor, ya pueden mantenerla hasta cierto punto, sí se dan unos casos así, ¿no? Pero hay, como te digo, cuántos cantantes, artistas famosos que existen que siguen cantando y todo lo demás y se drogan sus huesos y mantienen la voz,
¿no? No, pero la voz les cambia de todas maneras.
Habría que preguntar, pues.
Bueno, y ahora habrá que preguntarle a nuestro querido amigo Peluca que tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Chibolita de 13 años, muy bustoncita, muy rica, muy agradable, pues enamoraba a taxistas para violarlos. Escúchate bien.
¿Violarlos?
Sí, sí, sí.
Pepearlos. Con,
no, pepearlos y violarlos también.
La calimba peruana.
Sí, sí, tremendo, tremendo. La calimba, no, pero no era negrita esa. Pero bueno, una menor de 13 años, mira, chupatesta. Era utilizada por 2 delincuentes identificados como Genaro Agustín Aguilar Oliva y Percy Héctor Valdivia Cafo para asaltar a taxistas principalmente en Lima Norte. Los 3 fueron detenidos en Los Olivos por agentes de Divincri poco antes de cometer un nuevo atraco. Para cometer el delito, la menor que desapareció de su casa hace más de un mes se vestía y maquillaba para aparentar ser de mayor edad. Utilizan a una menor proporcionalmente agraciada que pueda jalar a un taxista. La llevan a un bar. Lo llevan a un bar al hombre, le invitan un trago y ahí le echa el somnífero y puede así facilitar la tarea para llevarse el carro, explicó el jefe de la Drobe, Víctor Hernández.
¿Y a dónde dice que lo violan?
Qué bravo, ¿eh?
¿Cómo?
¿Dónde dice que lo violan?
Aquí la nota. Vamos con la nota.
A ver, vamos a escuchar.
Eran el terror de los taxistas que circulaban por el cono norte. Son Genaro Agustín Aguilar Oliva y Percy Héctor Valdivia Cafo. Usaban a una menor de solo 13 años para seducir a los transportistas.
Es una modalidad especial, ¿no? Porque esto utilizan justamente a una menor, fíjese, no proporcionalmente agraciada, que pueda jalar a un taxista, lo lleva a un bar, le invitan un trago, ahí le echa el somnífero y le pueden así facilitar para llevarse el carro.
Con tacos y maquillaje, la menor aparentaba unos 18 años. Desapareció de su casa hace más de un mes. Según la policía, fue captada por Aguilar Oliva, alias El Chato. Atraída por dinero, engaños y regalos, el hombre de 30 años se habría ganado su confianza.
Es un tipo que está acostumbrado a llevar niños, menor de edad, prostituir, hacer lo que le da la gana. Yo creo que nunca más salga. Que se pudre en la cárcel, que nunca más sale.
Aguilar habría incluso abusado sexualmente de ella para luego obligarla a participar de sus fechorías. Se estima que son varias sus víctimas.
a veces ni se denuncia. ¿Por qué? Porque justamente hay una dama de por medio, ¿no? Una atención a la dama, el somnífero que los duerme y le quitan, de repente son denunciados los casos como si fueran solamente simples robo de vehículos.
Las labores de inteligencia llevaron a los agentes de la DIROBE a detener a los tres en Los Olivos, poco antes de dar un nuevo golpe. El presunto abandono moral y material de la menor motivó que fuera puesta a disposición del INAVID. Su madre reconoce que no tuvo autoridad y que con ella podría volver a jugar.
Como mamá, mi hija la voy a querer por siempre, yo quería estar junto con ella. Pero por otra parte, yo quiero que ella se sane, yo sé que ella no está bien.
Genaro Agustín Aguilar Oliva tiene 4 requisitorias por robo agravado. A principios de 2009 fue detenido por integrar una banda de los llamados Marcas. El año pasado se fugó del penal Chalaco de Santa Bárbara y venía usando una identidad falsa. García Héctor Valdivia Cafo, de 39 años, también tiene 4 requisitorias por diversos delitos. Además de responder a la justicia por procesos pendientes, serían acusados por trata de personas, robo agravado y proxenetismo. Aguilar podría también ser denunciado por violar a la menor, lo que podría llevarle 30 años a la cárcel.
¿Qué tal?
Ahí dicen que muchos de estos casos no son denunciados porque hay una dama de por medio. Claro. Es otro profeta, lo que pasa es que la mayoría de estos taxistas seguro son casados. Claro. Ahí, bien hecho, güey.
Ahí sí, alguna de repente
caen, ¿no?, en su propia ley.
Oye, pero está viendo las imágenes y más o menos es por mi casa. No, de repente la conozco. Pero igual, ¿no? 13 años y con ese cuerpo, ¿no?
Para que veas.
A su madre, qué bravo, ¿no? Estamos. No, pero sí, de todas maneras, de repente...
Pero lógico, taxistas... pues si denuncia el taxista, lo van a denunciar peor a él por abuso de menores.
Claro.
Claro, sí, pues. Pero... No, pues, pero...
¿Cómo le da alcohol a una menor?
Ya, pues, pero supuestamente él no sabía que era menor y creía que tenía más edad. El punto no es eso. No, pero no, sí puedes aducir eso porque te han engañado. O sea, tú crees que ha sido mayor. Pero el punto no es ese, pues el punto es saber que tiene que llevarse una chica a un bar. Sí. Ya que seguro mayor, que le son. Llama a su esposa y le dice, ¿sabes qué?
Estoy
en una reunión de trabajo, me ha salido un negocito por acá, que está que el otro.
Tengo algo
ya,
entre manos.
Ya, mi amor, yo te espero acá con tu cenita caliente.
Tengo algo entre manos.
Ya, cuídate, por favor, no vayan a estar, no te vayan a saltar. No, mi amor, yo voy acá, nada más voy a estar con mi compadre. Con mi compadre, con mis socios, y ahí está, pues. De ahí llega. Dice,
estoy en la iglesia, estoy en el templo, orando, rezando por ti. En el templo, bueno, de bueno, algo que nos parece bastante desagradable es que ese señor Carlos Cacho, del cual, por supuesto, respeto la opinión de César, que es gran admirador de él.
Ya ves.
Pero
¿qué va a ser? ¿Sabes?
No eres admirador de don Carlos Cacho.
Para se pena, bueno, como él. ¿No?
Bueno, pero al margen de las incoherencias de este señor Cacho, pero creo que más incoherente es la gente de Panamericana, que lo deja seguir saliendo al aire a un hombre, por supuesto, desequilibrado. El hombre que fue atropellado por el maquillador Carlos Cacho, quien funge de conductor de televisión, cuando manejaba en estado de ebriedad y aparentemente drogado, pidió ayuda, suplicó por ayuda a esta pobre víctima, el señor Izarra, creo que se llama, al Hospital de la Solidaridad de la Municipalidad de Lima para poder continuar con su tratamiento, pues no cuenta con dinero para poder solventar los gastos. Es que los gastos ocurren y están ahí, o sea, los días pasan y mientras ese señor se preocupa, pues, por estar haciendo estupideces en la televisión, creo que le da un tortazo no sé a quién, o asistir a programas ridículos, en eso se preocupa ese señor Cacho, y por supuesto en fingir que llora sin lágrimas. Dice, mi cliente ha pedido apoyo al Hospital de la Solidaridad, necesitaba con urgencia sacarse unas placas para poder empezar su tratamiento terapéutico, ya que por estar inmovilizado tanto tiempo, tiene los tendones y los músculos contraídos. Sostuvo Ricardo Izarra, abogado de la víctima. Detalló además que Cacho, a través de su abogado, insistió en que el 34º Juzgado Penal de Lima no le varíe el mandato de comparecencia. Lo que él busca es mantener su libertad y lo que nosotros haremos será llamarlo a una conciliación, que es lo que requiere el trámite administrativo en lo civil, que no tiene que evadir su responsabilidad. Él estaba aparentemente drogado y
ebrio.
O sea, y no se ha querido hacer las pruebas. Entonces nos hace pensar mil cosas más.
Claro.
Ese es así de sencillo el asunto. no nos satisfacen las respuestas de este señor Cacho, pero tampoco nos satisface la actitud de Panamericana Televisión. Por eso en su momento hablábamos con el señor Sumalavia de la Asociación de Radio y Televisión por Internet, que precisamente para eso están los medios de Internet, para limpiar un poco la cochinada que existen de estos medios pútridos que existen en la señal abierta, en los medios, entre comillas, tradicionales, que pues mira el tipo de podredumbre que presentan como líderes, Carlos Cacho. Es esto, pues. Y te equivocaste, César, porque dijiste la semana pasada, me parece, que ese señor de Canal 7, este que funge de cómico, Alfredo Benavides. Y el otro, no me acuerdo cómo se llama.
El gordito, ¿no?
Sí, ¿Manolo Rojas?
Manolo Rojas.
Que ya no estaba en Canal, pues sí, él lo está.
¿Todavía está ahí?
Sí, están ambos. Han sacado su saludo por Navidad y además amenazan estar durante todo el 2011. Y he visto, tuve la muy desagradable y repugnante experiencia de tener que ver parte de su programa. Pensé que iba a dar algo cultural, algo formativo, bonito en Canal 7, y veo esto y digo, no es que no acepte su humor o que critique, sino que el tema es que hacían lo mismo, disfrazarse de mujer, travestirse, o sea, es lo único que saben decir.
Esto, claro,
hacer, travestirse.
Eso es lo que más o menos hacen todos los programas ahora, ¿no? O sea, es que, salen hombres vestidos de mujer.
Bueno, es que estamos hablando de Canal 7. Canal 7.
No, sí.
El canal del Estado, donde toda la infraestructura que tiene el canal se la ponemos todos los peruanos, con los impuestos. De ahí sale. Y además con donaciones internacionales que tiene el Canal 7. Entonces no puede estar utilizándose esa infraestructura pues para presentar semejante adefesio. Realmente ofende a la vista. Está bien que exista en la televisión privada, que está pues completamente putrefacta, pero en la televisión estatal pues debería dar el ejemplo. Francamente, realmente repugnante que aparezca eso ahí. Y bueno, aunque sea, y no la veo a Jennifer Cerecida, qué pena. No la veo Canal 7, pero no sé en qué horario está. Al menos me refresca ver su agradable rostro en la pantalla del canal del Estado. Y te manda saludos, por cierto, por Navidad, nuestra amiga Jennifer Cerecida. Regresamos, esto es Extremos, episodio 122, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet.
Eres viejita, di por qué
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hay una cosa que hay que dejar bien claro. La gente piensa que la vida del artista es llena de fama, dólares, dinero, champán, mucha mujer, mujeres. Y eso realmente es verdad.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal sapiencia la del pequeño Nelson Ned sobre las mujeres? ¿Qué te parece lo que dijo Nelson Ned?
Más que hablar sobre las mujeres, dijo sobre la vida de los artistas. La vida artistas. Del artista. La vida del artista.
Dice mucho mujeres. Extremos, episodio 122 en Sol, frecuencia primera radio, televisión e internet. Y a la mierda con las tachas.
¿Qué?
Eso es lo que dice Pedro Pablo Kuczynski.
Ah, ya.
¿Dónde está? No me dejes mal, pues.
Es que se fue a la mierda.
No, creo que no está todavía la nota, pero ahorita la vamos a tener en unos instantes. ¿Cómo dices?
Fue tachada.
No, bueno, Pedro Pablo Kuczynski ha dado estas declaraciones esta semana sobre las tachas que pretenden hacer para su candidatura, para su plancha presidencial. Vale mencionar que varios candidatos han presentado planchas esta semana para poder presentarse para las elecciones que en realidad ya se avecinan. Mire, ya estamos prácticamente a puertas de las elecciones de presidenciales en el país una vez más. Recuerdo como si fuera ayer la vez que y tuvieron las elecciones, ¿cómo se llama esto? ¿Para qué fue? Para presidente también, donde estuvo entre Ollanta Humala y Alan García, y casi sale don Ollanta Humala. Pero bueno, hablando de dones, aquí tenemos precisamente a don Pedro Pablo Kuczynski con su memorable frase para abrir el año 2011.
Un punto, señora, que no tiene usted partido y que no ha realizado un plenario para, digamos, tal como lo realizaron.
Todo eso se ha hecho, todo eso fue presentado por el jurado hace varias semanas y se contestó todo.
¿Eso del partido que no te carece de partido político?
No, yo no carezco de partido político, he sido nominado por Restauración Nacional y por la Alianza, y nos hemos presentado al jurado como la ley manda, y regresaremos a las 10 de la mañana del lunes con los 4 líderes y la plancha de 3 de la cual yo soy el líder.
¿Qué significaría entonces las intenciones que hay detrás de esa tacha?
Mire, yo creo que esto es política, le meten uno un punzoncito a ver cómo reacciona el perro chusco, y yo soy un perro chusco y voy a reaccionar tirándole una patada, y si no funciona eso, sacaré los dientes, ¿no?
Dice que tampoco le han permitido leer la ficha de inscripción de Alianza para el Gran Cambio. ¿Qué le ha dicho su personero sobre eso?
No le ha permitido leer.
Él dice que el partido no le ha permitido.
Él lo puede ver en el jurado, ahí está todo. Mire, seamos serios. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Esto es alguien que lo está empujando a este señor a que haga estas cosas. Yo creo que no tiene gran importancia, francamente, y se va a contestar todo.
¿Quién estaría empujando?
No tengo idea, yo no voy a especular. Ya nuestra unidad de investigaciones está trabajando y sabremos quién está detrás de esto en unas horas o a más tardar mañana.
Pero esto para nada lo desanima.
Para nada, al contrario, me motiva. Alguien está preocupado, qué bueno.
A la mierda con las tachas.
Ay, 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 a la mierda.
¿A la qué?
¿A la qué? A la mierda.
Ella responde, creo, él mismo.
O otro, creo que.
¿A la qué? A la mierda.
Otra.
Bueno, alguien está preocupado. Qué bueno.
A la mierda con las
para la tacha.
Ay, 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 a la mierda.
Bueno, ahí está el señor Pedro Pablo Kuczynski, completamente criollo, hablando esas frases para, bueno, referido a las tachas que pretenden hacerle contra la candidatura, especialmente de la vicepresidenta que tiene presentado ahí.
Bueno, sí, ¿no? La frase a la mierda con las tachas. Ojalá que no le traiga malas consecuencias después, ¿no? Por haber dicho, como le pasó a Lourdes también, que por decir una frase así, le pasó de todo.
Ah, pero no crean este caso, porque en el caso de Lourdes, por ser mujer y por toda la imagen que presentaba, todo, y además porque en pocas palabras lo sacaron por lo bajo, ¿no? Cambió ese, para que es hombre, se presenta, y él mismo lo ha dicho, ¿no? Y de una forma criolla, ¿no? Es diferente. Lo que pasa es que ya, lo bueno, más bien me parece que es hasta cierto punto bueno, porque genera una situación anecdótica, risible. Y todo lo risible, lo que cause buen humor es positivo.
Lo que no causa buen humor es que los precios se han disparado. Además de la gasolina, gas y luz, subieron los alimentos. Y por supuesto, las amas de casa. Y todos estamos preocupados y aterrados con eso. ¿Recuerdas las subidas de precio?
Sí.
Siguen las malas noticias para las amas de casa en general. El incremento de los precios de combustibles, el gas y la electricidad. Ahora se suma el de la mayoría de productos de primera necesidad y agrícolas que se venden en los mercados y bodegas, en un recorrido que se ha realizado en los mercados Central y Lobatón en Lince, en Lima. Se pudo comprobar que el kilo de limón, que antes estaba a 3,50 soles, ahora se vende a 4,50 soles. El de yuca, bueno, a mí no me gusta la yuca, que antes vendía a 1,50 sol, ahora se vende a 2,40 soles. Mientras que el tomate subió de 2 soles a 2,40 soles. En tanto, el kilo de ajos, que antes costaba 8 soles y 9 soles, ahora se vende entre 10 y 12 soles. El de ají amarillo pasó de 5 a 6 soles, en tanto que la papa amarilla subió de 2,40 soles a 2,60 soles. Además, el kilo de arroz se vende hasta en 3,20 soles. El azúcar rubia aumentó de 2,40 soles a 2,90 soles y la blanca alcanzó los 3,40 soles. A raíz del alza del costo del azúcar, se prevé que en los próximos días suban hasta un 20% los precios de las golosinas y de las aguas gaseosas.
Yo capate.
No, sí, ha subido. La vez pasada justo estaba preparando pisco sour en mi casa. Fui a comprar limón y había subido ya el limón. Y me faltó para mi pisco sour, ya no hice.
Parece un poco retrospectivo estar hablando de esto, que en realidad parecían noticias de hace como 30 años, hace como 20 años, sí. ¿No? O sea, de la época de Alan García, de su primer gobierno.
Y justo, ¿no? Justo coincide.
Pero ya esta vez está de salida, ¿no? También. Pero, bueno, no sé, ojalá que ya, a medida que corre el tiempo,
esto no debería, bajando. No debería estar ocurriendo esto.
Claro, ahora hay que saber a qué se debe esa subida de los precios. A veces algunos hablan que son especuladores. Lo que es cierto es que se han subido, ¿no? Pero en algunos otros sitios sí se mantiene igual. Entonces, como que te dan las dudas, ¿no? Dices, ¿por qué entonces en algunos sitios suben, otros no?
Claro, de repente, a medida que pasen los días, ya esto se va a ver con más estable y se va a dar cuenta uno si es que realmente ha subido en todos lados o solo, como tú dices, esa especulación de algunas personas, ¿no?
Claro, ¿cuál es la razón para que suban los precios?
Bueno, hace un momento hablamos del tema de PPK, Pedro Pablo Kuczynski y su tacha, y acá resulta que quien asesoró a la tacha, o sea, quien impuso esa tacha contra Pedro Pablo Kuczynski fue un ex militante de Alejandro Toledo. Bueno, ahí está, pues, ahí está. Y ahí está, creo, también un poco el índice de cuál es el verdadero avance de las encuestas, ¿no? Ahora, esas encuestas que ya las hemos criticado mucho aquí, dicen a Toledo como preferido, yo lo dudo. Me parece que estuviera en cuarto o quinto puesto y que está queriendo que tirárselo abajo a Pedro Pablo Kuczynski. El viernes pasado venció el plazo para presentar tachas contra la inscripción de las alianzas que participarán en las elecciones generales. Media hora antes de la hora límite, el ciudadano Carlos Alberto Alvarado López presentó una contra la Alianza por el Gran Cambio que encabeza Pedro Pablo Kuczynski. Hay que mencionar que para presentar esas tachas hay que pagar una fuerte suma de dinero. No son gratis. ¿De dónde la sacan?
Claro, ¿quién la
si no, todo el mundo presentaría tacha por las puras. Sí. Alvarado López, según Infogob, no tiene historial partidario. Quien sí lo tiene es el abogado que lo asesoró, Andrés Alejandro Acero Cárdenas. ex militante de Perú Posible. Lo curioso es que Alvarado también presentó una tacha contra Perú Posible.
Puede ser para despistar.
Puede ser. Para el personero legal de la Alianza por el Gran Cambio, no sé cuál es el gran cambio que ellos pretenden hacer, Juan Carlos González, a partir de este dato se podría hacer varias conjeturas. El candidato de la primera vicepresidencia del Perú, de Perú Posible, Carlos Bruce, este calvito, gordo está, negó que su partido esté detrás de la tacha contra Alianza para el Gran Cambio. Hay que darle, ¿cómo se llama esto? Tío Nacho. No tenemos tiempo para ese tipo, no, Don Nacho es, para ese tipo de cosas. No, manifestó. Además informó que no han sido notificados de una tacha en su contra. Este diario, estamos hablando acá del Comercio, no logró localizar al personero legal de la coalición Alberto Borea para consultarle sobre el caso. Kuczynski dijo no saber quién impulsa la tacha, pero adelantó que la unidad de investigación lo estará viendo. En fin, eso es lo que habla el señor Kuczynski. Pero por otro lado, tenemos aquí un caso bastante dramático. Una mujer en México arrojó por el inodoro a su bebé recién nacido. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
De lo peor.
El recién nacido fue rescatado de un inodoro de 4 metros de profundidad en el estado mexicano de Aguascalientes, al que fue arrojado por su propia madre de 22 años, reportó la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado. Pero capaz no lo quería tener, pero ya lo tuvo en realidad.
Sí, pero arrojarlo por un inodoro, o sea, ya abandonar a un hijo recién nacido, sobre todo, sí, es deplorable, pero bueno, anda tú a saber todas las razones que puedan llevarla a hacerlo. Sí, pero mandarlo por el inodoro, o sea, ya pues es cruel.
Enferma,
pues,
se seguro. Recibió un reporte anónimo donde, dando aviso que un recién nacido había sido arrojado a una letrina llena de, bueno, en el rancho El Progreso del oriente del estado, por lo que se inició rápidamente las labores para lograr salvar al pequeño, indicó la dependencia en un comunicado. La madre fue detenida y declaró que no sabía qué hacer con su hijo, y fue entonces que a las 2 horas de dar a luz lo arrojó al inodoro.
Ay, ahora se ve cada cosa también.
Sabía
en este
qué
mundo.
Hacer, bien, no que supo qué hacer cuando lo concibió.
Pero ahora, ¿tú qué sabes? Puede haber sido violada.
Puede ser, pues, pero.
Pero igual, el hecho ya tiene el hijo, no es mucha razón para tirarla por el inodoro a tu bebé, pues, o sea, por más que no hayas querido tenerlo,
me lo regala. O sea,
salvo porque, no, como bien dices, César, te desequilibrada.
De repente, está.
Pero por el inodoro.
Sí, o sea,
y el bebé ha nadado ahí en toda la defecación y todo el desagüe, porque está acostumbrado, los bebés están acostumbrados a vivir en agua.
Claro.
Dentro del líquido, uh-huh. El líquido como feto, ¿no? Y por eso, bueno, se salvó por un rato, ¿no? Pero
claro.
Y por eso que lo pudieron rescatar y pudo sobrevivir, en realidad. Bueno, Russell Miller, de 68 años, tuvo una gresca en una aeronave. Las autoridades arrestaron a Russell Miller, de 68 años, cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Boise, Estados Unidos, y cuando revisaron al chico aún tenía el brazo marcado, porque al parecer fue muy fuerte el golpe. La agresión fue porque había un adolescente que hizo caso omiso a las numerosas solicitudes dadas por las azafatas. Miller se molestó y le pegó un puñetazo en el brazo al chico para que hiciera caso. ¿Qué pasa? Que había un muchacho, según lo que cuentan, que tenía su iPhone y no quería apagarlo, no le daba la gana, pues, de apagarlo, ¿no? Estaba ahí y es común esta prepotencia. Entonces, el caballero, este señor Russell Miller, había dicho en forma muy respetuosa, según lo que he leído, a las azafatas, por favor, que hagan que lo apague, ¿no? Porque molestaba. Entonces todo lo ponía seguramente a alto volumen o con luz o qué sé yo, ¿no? Porque todas esas cosas incomodan. O sea, no sabes convivir en un ambiente cerrado donde tienes que estar con otras personas y tienes que respetar también sus fronteras y sus límites y sus respectivas culturas. Entonces le están pidiendo que se modere, que deje de hacerlo, pero no le daba la gana. Entonces este hombre, bueno, harto, y porque no podía irse porque estaba atrapado en el avión, finalmente tuvo que agredir a este sujeto, que al final terminó denunciándolo. Entonces es muy común esta figura de denuncia de víctimas que al final terminan siendo denunciadas por los agresores.
Sí. Además, como tú mismo dices, o sea, ¿qué es lo que pasa? Es menor de edad, creo, el chico, ¿no?
Creo que sí.
Se aprovechan de eso muchas veces, ¿no? Es un menor de edad, él me pegó y todo lo demás. Pero también hay que ver las razones de cómo se dieron las cosas, ¿no? La situación en sí. y es obvio pues que el chico también estaba faltando a una regla o a alguna disposición que se puede haber dado en el lugar,
¿no? Claro, eso de todas maneras, porque no creo que el hombre sea loco de pegarle por las puras, ¿verdad? Como dice Sandro,
saca de quicio, ¿no?
Claro, él le dijo a las azafatas que le dijeran al muchacho este que apague o su iPhone o lo que tuviese en la mano, pero él simplemente no hizo caso. Pero también me parece un poco exagerada la reacción del señor, ¿no? Llegar al punto de golpearlo.
¿Tú qué sabes? Capaz el hombre estaba con un dolor de cabeza extremo, capaz estaba con un estrés muy fuerte, y el chico pues estaba dando pues la gotita, claro, que faltaba.
Sí, ¿no? De repente, en eso sí entiendo el punto de vista del señor, pero también llegar al punto de golpearlo, o sea, no sé, de repente se pudo solucionar de otra manera.
Pero ya parece que habían buscado toda la forma de solucionarlo y no lo iba a hacer. O sea, ¿qué haces tú si, por ejemplo, estás con alguien a tu lado que te está molestando, está haciendo un ruido que te molesta y tú estás mal, te sientes mal anímicamente, pides que por favor le digan que la apague, no la apaga, le dices tú, no la apaga, le dice todo el mundo, no la apaga, y además no solo no la apaga, sino que te hace notar que no le da la gana de pagarlo.
No sé,
¿verdad? De apagarlo, ¿no?
Claro,
de que exploto, te va a seguir fastidiando, grito, pero... quiero fastidiar, no vas a pagar, ya ves.
Es que hay, tú qué sabes, hay reacciones muy súbitas del ser humano que se adecua precisamente al nivel de supervivencia. Cuando llegas a afectar tu sistema de supervivencia, dice, ¿sabes qué? Si no duermo, si no descanso ahora, entonces pues me puede afectar mi salud o me puedo morir. Eso piensa el cuerpo. Entonces, obviamente, inconscientemente hace que reacciones de esa forma.
Claro, un detalle mínimo, como por ejemplo un solo gesto del chico, porque puede haber puesto un gesto como no me da la gana, ¿no? Te saca de quicio. Claro, cualquier gesto, o la indiferencia total de no quiero, pues si sigo, a cualquiera le saca de quicio.
Regresamos con el gran putañero. Vamos a ver quién es el gran putañero después de unos mensajes.
Story about a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with the blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, da ba dee da ba die, 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 da ba dee da ba die. I'm blue, da ba dee da ba die, 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 da ba dee da ba die.
Buena suerte. es como un sueño. ¿Qué pasa?
Acabo de pensar algo horrible. ¿Qué tal si es un sueño?
Entonces bésame rápido antes de que despierta.
And everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue, I'm in need of a night, I'm in need of a night.
Oye, tú, ¿cuándo bajabas, compadre? Porque tienes una cara
guaco pornográfico.
¿Lo aprendiste castellano o solo hablas quechua?
Rayos invisibles del sol, amanecemos contigo.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De toda la tormenta, de las cámaras y los paparazzi, el cuento y la cosa, nosotros en realidad nos reservamos a formar nuestro hogar.
Y vaya que les rindió, pues el ahora papá Alberto y su esposa Rujama ya no le corren a los fotógrafos, sino que le esposan, orgullosos con su hijita Camila Victoria.
El nacimiento fue bello, fue completamente natural, fue muy sanito. No sufrimos tanto, pensábamos que iba a ser una cosa muy dolorosa, como dice la gente.
La pareja no puede disimular la felicidad, aunque sí hay que decir que para ser un padre experto bautizando niños, cuando carga la de él se ve bien nervioso. Y a Rujama le toca cuadrar hasta el último detalle, como a vestuarista profesional.
Es una bendición de Dios, ¿no?, tener una hija, especialmente en el caso mío, ¿no?
¿Y qué familia? Pues Cristian y Camila podrían recibir más hermanitos.
Quisiéramos tener más, ¿no? Eso está en manos de Dios.
Por eso, papá Alberto no descartaría las propuestas que le han hecho en revistas, radio y en televisión.
Tendría mucho sentido porque te metes y empiezas a ganar una cantidad de plata tremenda y es bueno para la familia incluso. Pero hay que pensar también a veces a nivel espiritual, de que uno necesita un tiempo de transición.
Y ese es el padre Alberto Coutier, que hasta hace no mucho era sacerdote católico y ahora presenta a su pareja y a su flamante niño.
Su niña, su bebé.
Y amenaza con que va a seguir intentando, con que está intentando tener más. Ustedes ya deducen.
No, y volver a la televisión porque eso da plata. Y hay que mantener a la familia.
No, el pensamiento que tiene ese ex cura es bien, bien gracioso, porque encima tiene su hijo, piensa tener más, y encima dice que tener plata es bueno.
Se necesita para mantener una familia, claro que
la
se necesita.
La forma en que lo dice es muy muy gracioso, no sé, parece extraño.
Pues, lo que pasa es que se ve gracioso porque tú ves la imagen y está todavía ahí con su traje de sacerdote, ¿no?
Sí.
Yo había escuchado de que seguía profesando, o sea, seguía...
Otra rama del
cristianismo. Claro, ¿no? En la cual se supone si se permite, porque se sabe que en el cristianismo se permite los pastores se casan, tienen su familia y todo lo demás, ya, y pero no sé si es que también usan el mismo traje, la misma forma de vestirse, porque parecía como si fuera igual la religión católica, ¿no?
Parece, pero no es.
Ah, bueno.
Bueno, hablando de otros aspectos, acá ya hace mucho calor aquí en el estudio y también en Lima durante esos días ya de verano, estamos en pleno verano. Y bueno, ha habido 23 grados de temperatura, que no es mucho, pero eso ha calentado, por supuesto, porque aquí la sensación de la humedad es alta y eso incrementa en la sensación térmica. Los 23 grados de temperatura que vivió ayer la capital le empujó a miles de limeños a visitar las playas Costa Verde y del sur de Lima para dar un día de diversión. Grupos de amigos y familias enteras llegaron desde temprano para tener un día de esparcimiento. Los niños disfrutaban jugando en la arena junto con Kalimba y luego un chapuzón calmaba el calor. Entre los adultos hubo quienes saciaron la sed con cervezas bien al polo. Pero acá viene el tema, a la hora del almuerzo no faltaron el popular tricolor.
Plato favorito de Sandro.
Por favor. Chanfainita, tallarines y huancaína, todo en un solo plato.
Bolsas.
La papa con huevo. Con huevo duro.
Papita con ají, papita
el
con ají.
Choclito con queso. Yuquitas fritas, arroz con pollo y ceviche en bolsa. Que los bañistas disfrutaron.
No, en vasito plástico.
Ah, sí, el ceviche
que tu los bañistas plástico. Disfrutaron semidesnudos a precios que iban desde los 2 soles la porción. Pero lo que llamó la atención frito. Fue la presencia de una hermosa salvavidas de la Policía Nacional que también estaba comiendo
su mientras tricolor.
Atendía. Y quien atrajo las miradas de caballeros. Pero en fin. Realmente repugnante esto que estoy leyendo de esta nota, es vomitivo.
¿Por inclusive. Qué? A ver, ¿por qué?
¿Qué es chanfainita para comenzar?
De la ubre, ¿no? De la vaca, creo.
No sé, yo la como nomás.
Sí. Oh, no, una menudencia, es una.
¿Que no, ¿no? ¿No te gusta la chanfainita, Sandro? Es,
no, mondonguito, ¿no?
No es mondonguito, pero mondonguito digamos que es otra cosa. Hay chancholí, hay mondonguito, sí. Hay chanfainita. La chanfainita creo que es blandita. Creo que es la esa cosa gelatinosa que le cuelga a la vaca.
No sé.
No sangre, con sangrecita así gelatinosa.
Oye, pero en mi casa lo cocinan rico.
Y ahí lo pican así.
Vas a comer eso con tallarines.
Ah, no, yo digo que en mi casa lo como. Y otra cosa es que vaya a la playa a comer.
En medio
no.
De la arena, al costado de la basura.
No, pues ahí no.
Y,
no
te y semidesnudo.
No, me refiero
a. Que micciona al costado. Y sabes que. En las playas también hacen los tapaditos, ¿no?
Ah, sí, justo.
Metes ahí tu manito, ¿no? Para buscar
haces
tu huequito
como perrito. Y
para poner tu sombrilla y te encuentras con una sorpresita.
Que obviamente es producto de esa cosa tan
imagínate,
abominable.
Imagínate que ya pasa un tiempo, no estás casado con tu hijito, todo, van a la playa y papá, voy a hacer mi pocito. Su rastrillo y saca un sorpresón.
Y dice, mira, hice un castillito de con arenita más cremosa. Y es así de sendura.
Parece un castillo de adobe.
Extremos, episodio 122. Bueno, es que sí, pues, hay eso, ¿no? Y después de esas cosas que comen ahí.
Nunca más voy a comer chocolate. Nunca más.
Dios mío.
Lo que tiene que ver el chocolate.
Traigan a Kalimba. No, pero eso es demasiado.
Claro, es el problema.
Es muy sucia, ¿eh?
El problema es que lo comen y lo tiran ahí en la arena, no, claro, en tierra.
Calienta, todo. Y aparte la.
Y el calor, comer esa comida con el calor. Sí, o sea, como que se fermenta, ¿no?
Supongo que te lo darán en un plato, lo que fuera en una bolsa. Y después, ¿dónde botan eso? Porque de hecho lo botan a la playa. Y ahí es cuando se da la contaminación en todas las playas que siempre están sucias para el verano.
Sí, pues.
Sí, eso en especial. Ahora. En varias playas tienen la costumbre los restaurantes de pasar y servirte ahí, ¿no? Te llevan con la fuente porque la gente no se quiere mover de su sombrilla y quiere estar ahí, bueno, y va comiendo pues con el viento, qué rico, ¿no? Pero también deja toda la basura ahí, ¿no?
También.
Gente que trae, bueno, tienen esas costumbres pues andinas, ¿no? De creer que la playa es un campo y hacen su pachamanca, ¿no? Y preparan ahí su arroz con pollo y todo.
Recuerdo
eso.
Recuerdo que cuando era pequeño que venía a la Costa Verde llevaban sus hoyones. De arroz con pollo, pues, a la playa.
Claro, para todo el familión.
Sí, pues. Para todo el familión. Pero después toda la basura la dejaban.
Claro, tirada. El problema es ese, ¿no? Porque ya, bueno, ya lleva, creo, lleva, ¿no? Tu comida, si es que quieres comida de casa, ¿no? Una cosa así. Ah. Pero lleva, pues, dónde servir y dónde botar higiénicamente las cosas, ¿no?
No, lo higiénico es que vayas, lo comas, que no lleves comida para comenzar, salvo bueno. Algunos snacks o bocadillos. Y por supuesto que quieres comer, te vas a un restaurante y lo comes.
Claro, porque ese tipo de comida,
gente.
Pues, con el calor y todo, se fermenta, huele mal, todo, sí. No, o sea,
ya,
los restos.
Ya, por último, si quieres comer en tu tupper, te vas a una mesa y lo comes tranquilo ahí, con respeto a los demás. Es que ese es el tema que se pierde, el respeto, porque esa gente come o traga, además liba, por supuesto, su cerveza y todo eso, y escupe y vomita y todo ahí. O sea, y además lo otro que también ya hemos hablado, o sea, todo eso lo hacen y, e inculcan a los niños que hagan. Yo he visto en una ocasión, en una de esas playas que tienen esas costumbres, de y a una madre le golpeaba a su hijo, le decía, orina ahí, y lo hacía orinar ahí en la arena. El niño, no, tienes que orinar ahí, y lo obligaba, pene en mano, a que orinara la pobre criatura y llorando ahí. Y bueno, el niño al final orinaba, pues, o hacía su disposición que podía hacer, porque la otra pues no se quería mover porque estaba libando, ¿no?
Claro, y esto a largo plazo se ve pues que los que este niño va creciendo y va orinando en cualquier lado.
Como, bueno,
sí, claro.
Bueno, ese es lo que hemos visto del tema del tricolor. Y Facebook tiene ya, sí, tricolor. Facebook, miren, Facebook tiene ya el 10% de la población mundial registrada en su sistema. ¿Qué les parece? El 10% de la población del mundo, 600 millones de usuarios en el mundo, según los datos de Goldman Sachs, la firma que recientemente invirtió $450 millones en la empresa y que está distribuyendo este y otros datos a sus clientes. No te la pierdas, el 10% de la población mundial ya está en Facebook. Oh, vaya, y ahí estamos incluyendo a todo el mundo, a todo el África, a bebés, a todos. 10% de la población mundial.
Claro.
Ahí, y ahí saca la cuenta cuánto por ciento de los usuarios de internet en realidad están en Facebook. Y el fundador, mientras tanto, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, de solo 26 años de edad, no tiene prisa que su empresa cotice en bolsa. Vaya con este hombre. Regresamos con lo último de Extremos. En Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Yo no sé mañana, con Luis Enrique. La canción que no le gusta a Ana Rosa. En Sol, Frecuencia Primera.
Yo no sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia.
Si tú, yo no sé si alguien yo, ¿cómo será el final? Puede ser peor o puede ser mejor.
No sé, mañana.
Deja que el corazón decida, vida mía, lo que sentimos. Mañana, yo no sé.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el verano 2011, un nuevo año sin fronteras, para descubrir nuevas emociones.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales. En breve.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Ya estamos con lo último del programa y el presidente Alan García parece que hizo de las suyas en Asia. Según dicen, estaba sobrevolando a muy baja altura en la playa de Asia y hizo volar. ¿Qué pasó, Ana Rosa? ¿Se te fue el audio?
Ya,
perfecto. Bueno, hizo volar sombrillas, suegras, gente, no sé qué más, en este lugar, y por supuesto causó el pánico, pero hay quienes dicen que no fue Alan García. Nuevas imágenes confirman que un helicóptero de la Fuerza Aérea sobrevoló a unos 20 metros de altura de la playa Las Palmas, ubicada en el kilómetro 97,7 de la Panamericana Sur, en el balneario de Asia. Esto es justamente cerca del Boulevard de Asia. Conozco esa zona, muy, muy agradable. En las fotografías se muestran que se ve la nave FAB pasó en dos oportunidades y generó una fuerte ráfaga de viento que hizo volar unas 200 sombrillas del lugar, entre ellas a Kalimba. Los veraneantes señalaron que el helicóptero apareció minutos antes de las 14 horas, cuando en la zona se encontraban numerosos veraneantes, entre ellos muchos niños. Según dijeron, los fuertes vientos originados por las hélices del helicóptero hicieron que las sombrillas fueran arrancadas violentamente de la arena sin que ninguna de ellas golpeara a alguna persona. Los afectados aseguraron que en la nave estaba un hombre vestido de terno, un hombre robusto que agitaba un pañuelo, y especularon que se trataría del presidente Alan García, versión que luego fue desmentida porque el jefe de Estado llegó a las 14 horas, justo en esas horas, al puente Henry Aramayo, ubicado sobre el río Cañete, muy cerca del lugar, para inaugurar un tramo de la autopista Cerro Azul Chincha. Fuentes de Palacio de Gobierno aseguraron que el helicóptero del presidente no pasó por la costa al regresar a Lima. El coronel Cristian Scamberg, director de información de la FAB, dijo que el helicóptero MI-17 voló bajo por una falla técnica. La nave tuvo un problema con el motor número 1 e hizo dos aproximaciones para aterrizar en la playa Las Palmas, pero cuando vieron que esa era una zona poblada, decidieron abortar el aterrizaje y lo hicieron un poco más al sur. El coronel dijo que este hecho sucedió luego de dejar al presidente Alan García en Cañete. Tras ello, afirmó, el piloto de la nave salió a hacer una prueba de comprobación de motor. Allí se produjo el incidente en Asia debido a la pérdida de potencia. Luego de aterrizar, el motor del helicóptero corrió y levantó, y en consecuencia la falla fue superada. Posteriormente el aparato volvió a Cañete para recoger al presidente y su comitiva. O sea, ese era indudablemente el helicóptero de Alan García, pero parece que no era Alan García el que estaba haciendo de las suyas en el helicóptero, pues, para saludar a los veraneantes de Asia.
Sí, por suerte también no ocurrió ninguna desgracia, porque las sombrillas que volaron pudo haber caído algunas personas, no sé,
golpeado, ¿no?
Sí, en fin, pues. ¿No?
Bueno, y una gran lluvia en este verano, sí, que cayó a eso de las 22 horas en varios distritos, y según explica el señor Percy Mosca del este fenómeno es conocido como el trasvase y consiste en el paso de nubosidad proveniente de la Sierra Central, y eso también trae truenos y relámpagos, así que estemos preparados. Y por cierto, también naves extraterrestres, por ahí dijeron que habían visto una nave nodriza. ¡Qué exagerados! Que era la promoción de Vi, invasión extraterrestre. Bueno, que por cierto ya volvió Vi en su segunda temporada, ya ha regresado, la segunda parte de la segunda temporada de Vi ha regresado a las pantallas de Warner. Qué bueno por eso, para poder apreciarlo vía internet. Bueno, ahora sí, Ana Rosa amenaza con sus estrenos de inmediato. Adelante.
Amenaza. Bueno, precisamente se ha estrenado la obra Un Don Juan en el Infierno.
Oh, ese es donde sale Osvaldo Catone Calato, totalmente desnudo.
En el Teatro Marzano.
Miembro en mano, así es.
La obra se va a estar presentando de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo, se han repuesto tres obras en este verano, en este mes de enero. La primera de ellas es 39 escalones. Ellos se van a estar presentando, como en su temporada anterior, en el Teatro Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja, los días 13, 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29 y 30 de enero. Solo esas fechas. También se ha reestrenado, como anunciamos la semana anterior, Madre Coraje y sus hijos, en el Teatro Británico, de jueves a lunes a las 20 horas, y vamos a estar solo hasta el 31 de enero. Y Cyrano de Bergerac, en la Plaza Isil, de jueves a martes a las 20 horas, ellos están hasta un día después, hasta el 1 de febrero. En cine se ha estrenado esta semana Los viajes de Gulliver. En esta moderna comedia familiar en 3D que aborda el clásico cuento, Jack Black, estrella de Kung Fu Panda y School of Rock, es Lemuel Gulliver, un modesto empleado de correos en un periódico de Nueva York. Después de que Gulliver fanfarronea para conseguir la tarea de escribir un artículo acerca del Triángulo de las Bermudas, emprende el viaje a este lugar solo para ser transportado a una tierra desconocida, Lilliput. ¿Es Lilliput o Lilliput? Lilliput. En este fantástico y nuevo mundo, Gulliver es finalmente una figura majestuosa, en tamaño y ego, especialmente después de que comienza a contar cuentos chinos, al acreditarse las más grandes invenciones de su mundo y situarse en el epicentro de los momentos más históricos. El estatus de Gulliver se incrementa todavía más cuando lidera a sus nuevos amigos en una intrépida batalla contra los antiguos enemigos de estos. Pero cuando Gulliver lo pierde todo y pone a los liliputienses en peligro, deberá encontrar la manera de revertir el daño. Finalmente se convierte en un auténtico gigante entre hombres, solo cuando aprende que lo que importa es cuán grande seas, pero en tu interior. Los pequeños Fokker también han llegado esta semana a los cines, tercera entrega tras Los padres de ella y Los padres de él, en la que llega el primer bebé a la casa de los Fokker. Han tenido que pasar 10 años, dos pequeños Fokker con su mujer, Pam, e incontables obstáculos para que Greg Fokker consiga finalmente entenderse con su exigente suegro, Jack Barnes, que es interpretado por Robert De Niro. Tras unos problemas económicos, Greg consigue un segundo empleo en una compañía farmacéutica. Sin embargo, los recelos de Jack hacia su enfermero favorito regresan con más fuerza que nunca, cuando se presenta todo el clan de Greg y Pam, incluido el antiguo amor rechazado por Pam, Kevin, interpretado por Owen Wilson, para celebrar la fiesta de cumpleaños de las gemelas. Greg debe demostrar al escéptico Jack que es completamente capaz de ser el hombre de la casa, pero con todos los malentendidos, el espionaje y las misiones secretas, conseguirá Greg pasar el examen final de Jack y convertirse en el próximo patriarca. Bueno, eso tendremos que averiguarlo yendo a ver la película. También se ha estrenado El Descenso 2. Un grupo de rescate logra encontrar a Shauna McDonald en una cueva, pero el grupo decide volver a entrar en busca de posibles supervivientes. Algo les estará esperando ahí abajo. Y finalmente, también una película muy esperada, Más allá de la vida, dirigida por Clint Eastwood e interpretada por Matt Damon. Narra paralelamente la historia de tres personajes que han tenido algún tipo de contacto con la muerte y cuyas vidas acaban cruzándose. Una periodista de la televisión francesa que estuvo a punto de morir durante el tsunami que asoló el sudeste asiático en las navidades del 2004. Una drogadicta británica, madre soltera que pierde a uno de sus hijos gemelos en un accidente de tráfico. Y un hombre, Matt Damon precisamente, que puede hablar con los muertos, pero que prefiere no hacerlo. Las dos mujeres se pondrán en contacto con él en una búsqueda desesperada de respuestas y consuelo. Y estas han sido las películas que se han estrenado esta semana en Lima, Perú, y las obras de teatro que, como les hemos dicho, una estrenada y tres que se han reestrenado solo por este mes.
Ah, bueno,
chao.
Nada, despedirnos del programa, ya estamos en lo último del programa. Desearles a todos que tengan una buena semana, que sigan para adelante nomás, no y más. Ya nos vemos.
No más.
No, otra semana.
Chao.
Gracias, amigos. Lo poco que hablé.
Un hombre de pocas palabras. El hombre de las pocas palabras.
El hombre del millón de palabras.
Sí, pero de lo bueno poco.
Así que la próxima semana hablaremos un montón.
Oh, ya, pues, bueno. Se ha dicho, está dicho.
Bueno, Kalimba te he escuchado también.
Hasta la próxima semana. Ya va a ser el episodio número 123. Los esperamos, por favor. Escúchennos y pasen la voz también para que nos sigan escuchando más. Y les traeremos novedades muy interesantes. Esperamos también por eso.
Hasta entonces, gracias y hasta la próxima semana. Extremos, episodio 122, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y segurosélite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet, Lima 2011.